Son las 2 de la tarde, 2 en punto. Selección Colombia Femenina.
Lo único que les puedo decir es que si la selección que fue subcampeona del mundo en la India enamoró, esta sí que va a requete enamorar. Esta selección juega bien, es una selección ordenada, la selección femenina que nos estará representando en el campeonato mundial que estaremos organizando. Colombia es la sede en Bogotá, en la ciudad de Cali y la ciudad de Medellín. Así que tendremos la oportunidad de disfrutar tal vez una de las mejores selecciones de la historia del fútbol colombiano, porque pinta para eso. La base de esta selección sub-20, que ya está clasificada y que tendrá duelo para cerrar el grupo, pero ya con la tranquilidad de la clasificación frente a la selección de Brasil. Clasificación, entiéndase, a el hexagonal, final. Para disputar el título, porque así de hecho es. Como dueña de casa está ya como anfitriona en el campeonato mundial. Del mundo.
Creo que el
6 de junio es el sorteo del campeonato mundial.
Vi el partido ayer, qué maravilla.
¿Verdad, señora?
Sí. Deberían declarar día cívico. Sí.
¿Cuándo se han declarado así días cívicos por eventos deportivos? Muy pocas veces, ¿cierto?
Cuando la selección Colombia llegaba de Brasil, ¿no fue día cívico? No.
Se han declarado días cívicos, pero sí. A nivel local, dependiendo de la ciudad, en Barranquilla.
En Barranquilla, una vez que le dieron.
Sí, pero a nivel nacional, así. Viernes, no recuerdo.
Pero en Barranquilla, cuando hay carnaval, es día cívico permanente.
Sí, no, pero esos son feriados.
De acuerdo que en el campeonato mundial del 78, cuando Argentina queda campeón, el presidente de la República era el dictador Rafael Videla, y lo primero que le dijo: felicitaciones a la selección de Argentina, y mañana, para hacer honor a este título, hay que madrugar a trabajar, hay que pensar en el progreso del país. Hey. Tanto así que en el obelisco se reunieron una cantidad impresionante de hinchas que saltaban y gritaban: Videla, déjate de joder, si el lunes se labura era porque eres holandés. Eso le gritaban a Videla en esta oportunidad. Bueno, pero aquí estamos trabajando como corresponde, porque el país tiene que construir un mejor futuro y solo se construye trabajando, no vagando. Estamos en este momento en Blog Deportivo. Profesor Castel, ¿fue o no fue? Me refiero al gol de América de Cali ayer frente...
Nos atrancaron, Javier.
¿Nos qué?
Nos atrancaron otra vez.
¿Verdad?
Ahora estamos de
décima. Léame, por favor, el Twitter que acaba de colocar usted, Tulio, para que entremos en contexto. Pero le hago la pregunta. ¿Fue gol de Adrián Ramos frente al Deportivo Pasto o no, Castel?
¿Usted autogol, qué sabe? Don Javi.
No, para mí, y discúlpeme, Tulio, para mí fue falta de Adrián Ramos. Y está, para mí está bien invalidado el gol.
Está bien invalidado, para usted fue falta.
Sí, para mí fue falta, lo empuja, le mete el brazo, no necesita arrancarle la cabeza para desestabilizarlo.
Ágil.
Al defensa central va corriendo, no va viendo a Adrián Ramos, va viendo el balón, va corriendo de espaldas, viene Adrián Ramos corriendo, como ya sabe que no va a alcanzar, no va a llegar primero, lo desestabiliza, le mete el brazo y como uno a esa carrera, corriendo y desprevenido, con cualquier toque se desestabiliza, para mí es falta.
Ya. Para mí es falta. Para usted, Jota, en la ciudad de Medellín, ¿fue falta o no fue falta?
Para mí es un autogolazo.
Sí, no, pero
para mí no es falta por eso, porque para mí está habilitado, o sea, la está,
para usted no existe falta, es decir,
para mí no.
Sí, no existe
para
falta.
Para mí es un sí, no, porque habría que pitar todo, entonces.
Sí. Para usted no.
Para mí hay un contacto, pero no hay un empujón.
Bueno, para Juanca sí es comprometedor preguntarle en este momento en la ciudad de Cali, ¿no? Sí.
Pero de todas maneras, don Javi, con las buenas tardes, para mí eso no es falta. Porque sí. De todas maneras, así como el central viene mirando la posición del balón, lo mismo es haciendo Adrián. Para mí el toque no genera la caída del rival, sino finalmente un giro que hace después y termina cayendo, para mí, casi que mal. Solo.
¿Qué dicen los especialistas en arbitraje, los portales que se han especializado? ¿Cuál es el comentario que tiene?
Mire, Javier, por ejemplo, un hombre bien reconocido a nivel nacional, hablamos de José Borda. Borda escribe lo siguiente sobre esa acción en particular. Dice, el autogol en América versus Deportivo Pasto, el árbitro Espinosa anuló mal el autogol de Carabalí. No hay falta, no debió pitar. De acuerdo al protocolo, tenía que esperar, demorar el silbato para que el VAR pudiera entrar a revisar. Falló porque no lo hizo.
Ya, pero es que a ver, ahí hay un punto que es un punto oscuro. Primero escuchemos qué publicó oficialmente Tulio en su cuenta.
Bueno, Tulio dice que penal clarísimo anoche en el Pascual, refiriéndose a una falta precisamente sobre uno de los delanteros del América. Y autogol que nunca debió invalidarse, no hubo falta, al igual que el penal clarísimo contra Cristian Barrios, que no pitaron, nos perjudicaron seriamente.
Ya. Sobre la jugada puntual, porque la polémica está centrada es sí. en si Adrián Ramos cometió la falta o no en la jugada que deriva el gol a favor de América de Cali, en este caso gol en propia puerta sí. de Carabalí, exactamente. Pero el punto clave es ese. ¿Qué más encontramos dentro de los analistas arbitrales?
El VAR central, Andrés, que es el dueño de esta cuenta, dice, ¿es suficiente ese contacto para sancionar falta? Para mí no. Es algo mínimo, más que empujón, veo solo un toque de Ramos. Parece que el árbitro sancionó la falta antes de acabar la jugada. De ser así, el VAR queda inhabilitado para intervenir.
Esa es la teoría exacta. Sí. Esa es la teoría exacta. A ver, pasó aquí. En un partido con Independiente Santa Fe, ustedes recuerdan que el árbitro era Ortega. Ortega pitó en una jugada en la que se invalida. Al pitar, no hay revisión de VAR. Uh-huh. No hay revisión de VAR. Por eso a los árbitros les recomienda no anden con el pito en la boca.
Deje terminar la jugada.
No anden con el pito en la boca, porque siempre con el pito en la boca hay la tentación de silbar inoportunamente. Uh-huh. Entonces, evidentemente, el tema, el por qué el VAR no revisó, porque aquí la única responsabilidad, y esto porque no cumplió con el protocolo independiente de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la apreciación del árbitro, aquí es el tema reglamentario, el tema protocolario con el VAR. Cuando el árbitro pita, inmediatamente el VAR queda por fuera de circulación. Uh-huh. Lo explica muy bien.
¿Quién es el silbato, don Javi?
El del VAR, sí.
También hay varias versiones, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, voy a decir la que yo vi en el estadio, que me den el beneficio de la duda porque puedo haberme equivocado, porque también hay hinchas que a veces llevan silbatos y puede que entre en medio de la bulla también se confunda eso. Para mí pita antes de que el balón ingrese, antes de que la jugada se dé. Farías en la rueda de prensa dice que él escucha el pito una vez el balón ya ingresa a y toca la malla. Entonces, en esas versiones es donde hay también disparidad, porque como bien lo dice usted, si él pitó antes, ahí el VAR queda completamente anulado para revisar.
Dice Wilmer Barahona, esto es de escándalo, América versus Deportivo Pasto, no hay falta. Lo peor es que el árbitro no hizo el delay. Por ese motivo el VAR no puede intervenir. Los árbitros tienen la orden de dejar terminar la jugada y luego sancionar, para así el VAR pueda revisar. Desastroso.
¿Qué dijo el técnico Farías? Escuchemos a Farías.
Intentamos desde el inicio hasta el final, ¿no? Y después nos toca esas circunstancias que la estoy viendo ahorita en el camerino. Y no voy a decir si se equivoca o no, porque hay especialistas para decirlo, ¿no? Pero lo que sí, la impresión a mí me da, que es un gol legítimo, las repeticiones se ven claros, pero lo que me sorprende de sobremanera es que no haya habido el protocolo del delay, ¿no? De esperar que interviniera el VAR, y él pita después que está la pelota en la malla, por eso a mí me sorprende mucho, y claro, toma la ejecución como que hubiese pitado antes, a mí me da la impresión que eso no fue así. Claro, si él pita antes, tengo entendido que no puede actuar el VAR, y eso fue lo que hizo en una jugada que es legítima y él tiene la herramienta del VAR. No sé por qué corta la jugada tardíamente, además, y nos quita dos puntos importantes para nosotros.
¿Sabe que he estado tratando de hacer un esfuerzo con señal de televisión, la original, para saber si evidentemente pitó el árbitro antes? Hay quienes aseguran que el árbitro pitó inmediatamente el contacto antes de que la pelota ingresara y ahí ya no interviene el VAR. Uh-huh. Pero no se percibe, porque están al mismo tiempo los narradores llevando a cabo su trabajo más el ambiente, y no hay la certeza de que evidentemente el árbitro pitó en ese momento. Farías sostiene otra teoría, y como esas habrán teorías encontradas, pero a mil, como en el episodio de hace 48 horas en Millonarios Junior con la famosa bandera del árbitro del sector de preferencia, que no ha aparecido por ningún lado, ¿no? Le he estado buscando, es más, le he encargado a la asociación de hinchas a ver que fueron al estadio, porque ellos siempre toman fotos. Uh-huh. No, claro, si alguien la tomó en una foto, pero eso no se encuentra. No sé de dónde salió esa versión que no tiene evidencia, por lo tanto sigue siendo una versión sin fundamento. Y ahora el tema este es si pitó o no pitó. Uh-huh. Y no es posible. ¿Sabe quién lo podría determinar? Lo podría determinar la misma producción, es decir, la gente de Win. Lo que puedo hacer perfectamente es revisar el sonido ambiente, y en el sonido ambiente, separando el relato de el narrador y los comentaristas, y ahí puede precisar exactamente si se dio o no se dio ese pitazo, como lo dice Farías, cuando el balón ya estaba dentro, que ahí sí puede revisar el VAR, uh-huh. O cuando evidentemente se produjo el contacto y antes de que la pelota llegara a la raya de meta, que es cuando se produce el gol. No cuando toca la malla, sino cuando traspone la raya. Entonces nos quedamos siempre como últimamente en la duda, con versiones encontradas y cada uno pues estableciendo ahora, la versión de acuerdo a su interés, ¿no?
Un árbitro puede sancionar, pitar una falta y no siempre tener que recurrir o estar con su cerebro un protocolo. Si es una falta o una mano muy evidente para él, la pita inmediatamente. Independientemente sí. de lo que ocurra
pero
después.
Esa es la recomendación que dan.
Y eso es el protocolo es no tenga claro. el pito en la boca, Castel. Uh-huh. No okay. tenga el pito en la boca. Porque además cuando usted okay. tiene el pito en la boca sabe qué puede ocurrir, que usted puede cortar una norma de ventaja que en la que termina, exacto, claro. termina favoreciendo al infractor.
Hay un
es que por efecto, instinto termina pitando además.
Algunos llaman como un reflejo de Pavlov, que era un médico sí. que estudió ese tema con los perros que antes de comer tú sabes más de eso, Jota, pero yo algún día leí eso sobre el reflejo de Pavlov. Es por ejemplo cuando uno va en un ascensor y van varias personas y hay varios pisos registrados, entonces uno se distrae momentáneamente y se abre y se baja alguien y yo me bajo porque se abrió la puerta y todavía no era el mío, me faltaban cinco uh-huh. pisos para subir, pero es un reflejo uh-huh. Condicionado.
Es una conducta condicionada por repetición.
Sí. Entonces, seguramente si tiene el pito, puede pitar y dañar alguna jugada. Pero lo que digo yo, Javier, es...
Es el mismo reflejo del semáforo, Castel, con el sí. que mamaba el gallo, exactamente. Uh-huh. Claro, la persona claro. que arrancaba y se frenaba y hacía meter a los otros...
El otro seguía adelante.
Exacto, el otro seguía adelante.
Estrellaba el otro.
El otro lo agarraba sí. y lo levantaba, la bicicleta, la moto o el carro.
Semáforo, no hay más que está ahí al lado ni mandándole la
puro rápidos y furiosos.
Es el mismo reflejo. Claro, seguimos escuchando.
El amague en misa cuando uno amaga sentarse,
que va a dar plata.
Pararse, y no es así.
O como Castel que se va apenas recogen la limona.
Mm. Sí. Aquí está el técnico de América de Cali y más definiciones de lo que aconteció en las últimas horas.
O sea, contra esas cosas uno queda más triste, ¿no? Porque bueno, tuvimos muchas cantidades de goles que pudieron haber sido. Hoy no fue nuestro mejor. No estuvimos precisos para el gol, fueron muchas, otros días hemos estado muy precisos, es parte del juego también meterla y no la terminamos de meter con ocasiones muy claras, pero también es parte del fútbol lo que sucedió al final y era gol y eran dos puntos más y nos metía de séptimo. Entonces no soy de empezar a lloriquear con los árbitros, de empezar a perjudicar también a lo mejor un ser humano que se equivoca, pero lo que no puedo entender es que no permita que la jugada la revise el VAR y ahí hubiésemos todos podido disfrutar de ese gol. Entonces eso me deja peor sabor amargo el que tenemos de no haber podido nosotros meter los goles que tuvimos las oportunidades.
Y más de Farías, el técnico americano.
Con ese gol estábamos de séptimo, ¿no? A falta de dos partidos y todos teníamos esa ilusión y esa transmitíamos esa esperanza en cada uno de nosotros para buscar el partido. Lo buscamos. La gente, la verdad, que alentó, que empujó, que reclamó al arbitraje sin violencia, obviamente, su descontento hacia donde tenía que ir. Y sí, pero es como le está diciendo Adrián, ¿no? Nosotros tenemos que pasar la página en la mañana otra vez, recuperarnos y enfocarnos en el partido siguiente. Todavía estamos con posibilidad, venimos luchando, tenemos 7 jornadas que no perdemos, de verdad que da dolor porque creo que nos merecíamos los 3 puntos y reafirmar todo lo que ha venido sucediendo en estas últimas jornadas, donde también la gente ha sido muy importante, ha estado ahí presente y empujando y luchando.
Bueno, y al final, a las afueras del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, los hinchas empiezan a perder la fe en esta clasificación de América, pero cuestionaron no solamente este partido frente a Pasto, sino que para ellos creen que el partido en Palma Seca fue la verdadera debacle que ha tenido América en esos dos partidos. Escuchemos lo que dijeron.
Digamos que ganar en Palma Seca, lo que hizo el hueputa de Tulio es regalar el partido en Palma Seca. Entonces, estamos en las malas, y cago el Cali le regaló los puntos, no, nada. Y así estamos dependiendo de otros equipos. Y si no, amargo, le teníamos que ganar allá en Palma Seca.
Esto es a total. ¿Cómo vamos a votar prácticamente la clasificación en Cali con el Pasto?
Volvimos a lo mismo, después hubo como que era un salpicón ahí, como 4, 5, 9. La verdad, se apostó como al empate.
La verdad, el partido no...
¿Sin palabras ahí? ¿Lo dejó América sin palabras?
Sí, no, muy mal.
Señor Faría, vuelve, insiste con lo mismo, con Cardona, con Arián. No, señores, América venía jugando, es un equipo que juega rápido. No seamos así, hombre. ¿Cómo van a jugar con esta hinchada? ¿Cómo van a jugar con el sentimiento de nosotros los hinchas?
Antes del partido, hablar del partido hoy, creo que el enredo primero en Palma Seca. Al Cali había que matarlo allá, ¿no?
Obvio, ese equipito había que joderlo allá. Pues ahí estamos sufriendo para entrar a los 8. Y bueno, creo que ya salimos, ¿no?
Sí, se van a poder en ese momento.
Entonces, hay que esperar y en realidad le dimos la oportunidad de vivir al Cali y... No salió de
Cardona.
No, y Cardona está muy lento.
El partido en Palma Seca y acá en casa nos dejó dependiendo de los otros. Todo lo teníamos hecho. No vamos a perder con Cali, que está peleando el descenso, con Pasto, que el colero. No hay nada.
Después de lesionado, pues de rato, hace como 2 años que no vengo al estadio y no, pues yo quería una victoria y pues no me pudo.
Indigesto hoy con tanto gol que nos comimos. No puede ser que tengamos el arco ahí solito para
dividir. No más, Cardona, no es esto se respeta.
Cardona, mi rey.
Se respeta, Cardona no más. Que se vaya Cardona.
Cardona sale con una cosa de esta, Velasco una cosa de esta. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Le pararon a Faría o qué es lo que pasó, pero pues, eso América, aguante América.
Esa última falta pitada por el árbitro es infame, no te puede pitar esa falta, o sea, pitó sospecha, pitó la falta ya cuando había hecho la última. La verdad que no, y Faría te quedó grande el equipo.
Había que ganarlo, allá acá le la tocaba final al verde, pero no se pudo, mi rey. Y así no podemos tampoco, Boca Negra no puede hacer todo, Graterol tampoco, entonces muy difícil.
Hermano, más aburrido, América, cuando necesitamos que saque la casta siempre la pechea, palo. Entonces, pues hermano, ya no dependemos de nosotros, ya yo creo que ya hasta ahí fue.
Creo que para mí, creo que hasta ahí llegó todo.
Santa Fe está jugando mucho, y pues creo que con Once Caldas, creo... Son dos reales muy duros.
Un milagro prácticamente. Y Santa Fe viene de ganar. Está peleando y nosotros que no le ganamos al vecino que está... No tiene con qué pagar nada. Aquí con el colero no hay nada.
Difícil. Pero pues este es el equipo, este es América y hay que esperar a ver.
Tienen pues los hinchas de la América. Veo que están más suaves hoy con Farías que en otros momentos de frustración, ¿no?
Personalizan
señalando mucho. Más a los jugadores.
A Cardona especialmente.
Sí.
A Cardona especialmente.
La verdad, el bajón que ha tenido Cardona sí también es preocupante.
Pero dicen que Cardona lento siempre, pues...
Claro que también siento que arranca una posición muy distante de donde él es protagonista, porque lo están colocando casi como una especie de interior muy retrasado y él esos despliegues ya está muy complicado también que los haga.
Cardona.
A Cardona.
A Cardona, se refiere a Cardona. Lo que pasa es que Cardona siempre ha jugado es con la velocidad de la pelota.
A esa velocidad.
No con la velocidad de él. Él es para poner a correr la pelota.
Es un lanzador.
Sí. Es más un lanzador. No. Y para lanzar a veces es más fácil 1 metro lejos del área para poder ejercer todo el potencial del lanzamiento preciso. También de acuerdo a las circunstancias de retroceso del rival, porque no es lo mismo lanzar cuando un equipo está apuntalado ahí en el borde del área que lanzar cuando un equipo está en mitad de terreno porque ha querido jugar en el campo del rival. Ahí regala espacio y esos son los balones ideales para un jugador como Cardona. Yo al único Cardona que vi de ida y vuelta fue el goleador del sub-17, después no lo volví a ver.
Le iba a decir Javier, ¿cómo va cambiando el jugador?
Sí. A medida que él fue que fue ganando tejido adiposo, exactamente. Usted dice masa muscular, dice usted Castel. No. Para mí es tejido adiposo. Sí.
No, sí. Masa muscular.
Sí,
no.
Es muy diferente, sí.
Cierto que
masa
sí.
La barriga.
Por ejemplo, usted tiene es masa muscular.
Es músculo magro.
Magro.
Llamamos Fresito, sí, sí. Pero, en cambio, el de Cardona es más grosero.
Subcutáneo, papito. Muy distinta la que tiene Cardona. Cardona, si usted lo ve hoy en día, es jugador en su torso. Delgado. Pero en la parte inferior de lo que es cadera y piernas, grueso. Y por eso le cuesta desplazarse, por eso le cuesta tener más velocidad, por eso los arranques cortos, es ser explosivo.
Que antes lo tenía.
Claro, sí, porque antes era parejito.
Pero además, mire la cédula.
Ah, bueno, también.
Yo ya, sí, claro. A mí cuando me llamaban a comer también, ¿no? Estaba sentado antes de que sirvieran. Ahora dice, vea, está hervido desde hace media hora.
Ahí se fue, no,
claro, van pasando los años y uno vuelve más lento para todos.
¿Por qué no ha llegado?
Porque será, no sé, no sé.
Nuestro metabolismo es diferente.
Sí, sí. ¿Ah?
Nuestro metabolismo es diferente.
Exactamente, sí. Bueno, pero este tema arbitral que sigue al rojo vivo, también se está viviendo y con mucha... concentración hacia las sospechas en el fútbol de Uruguay. En unos instantes vamos a tener ese episodio porque se ha hablado de sobornos, de bar trucho y demás en el fútbol de Uruguay. Todo eso lo tendremos en instantes aquí en Blog Deportivo.
Es ancora de los Testongolino y Henry Mina al minuto 36. Spiazza nuovamente Szczesny. Cambia nuovamente il risultato della Unipol Domus alla rete di Gaetano al minuto 30, risponde al minuto 36 quella di Mina. Due giocatori che un po' sorpresa stanno diventando fattori di questo match.
Gol di Jerry Mina, lo narrano in italiano. Ahora en español.
De Cagliari, del colombiano Jerry Mina, cambió el ejecutante, pero la ejecución fue exactamente la misma, igual. Y el arquero fue al otro lado, al lugar donde le atajó a Messi en la Copa del Mundo, capaz que lo tienen estudiado a Szczesny, por eso el penal al otro rincón, exactamente al opuesto, 37 casi. Cagliari 2, Juventus nada.
Bueno, no anotaba de la temporada anterior cuando lo hizo con la camiseta de Everton, anotó dos goles. Ese es su primer gol italiano. Él ha jugado 4 partidos con Fiorentina en Serie A y este es el 10º partido con Cagliari.
No echan porque lo sacaron de la Fiorentina, que porque no era un jugador del nivel de la liga italiana. Y aquí ya lo corean los hinchas del Cagliari, pero además de que lo corean, su técnico Ranieri ha manifestado que para la estructura de su equipo es fundamental Jerry Mina. Para que vea el fútbol cómo te da revanchas tan rápido.
Y cómo lo ven de diferentes
sectores. Sí, claro, los técnicos.
Sí. Todo el mundo tiene una visión. Y estamos hablando de Ranieri, que es un especialista en esquemas defensivos, porque sus equipos tienen ese sello. Son equipos que se aseguran primero el cero en su portería y sus métodos de trabajo defensivo son exigentes, donde la concentración está por encima de todo. Y es el enamorado número uno que tiene en este momento Jerry Mina.
Esa confianza se nota.
Y le agrego un dato que muy bien lo hizo el comentarista ahí en la transmisión de 40 minutos jugados. Es el mejor calificado de la cancha, 7.6 para Jerry Mina, y ha hecho 7 despejes.
¿Cómo le ganó Jerry Mina el corazón a Ranieri?
Apunte chiste.
No.
De importancia. Sí, señor.
No.
Ahí los yo cobrando ese tiro ahí. Sí.
Pero me funciona con Ranieri Martínez, y no con Don Javier.
Me acordé del Dibu. Sí, se lo tiré para el otro lado. Porque el Dibu se lo tiré yo para la derecha. Este se lo tiré al lado derecho del arquero.
Se lo tenemos en portugués para que lo escuche.
No me diga
en
eso.
En portugués, sí.
Pala.
Escúchelo. Gol de Jerry Mina.
¡Cabeza! Canal Paródias FC, também no Mercado Bet. Jerry Mina, camisa número 26 é a dele. Mais uma vez, goleiro pra lá,
Bola pra cá, bola pra cá, goleiro tá lá, bola na rede.
Eita.
Gary Mina, com categoria, só descoloca. Sim. O Granão Chesney. Manda a bola no canto direito, o Granão Chesney cai no canto esquerdo, bola no fundo do barbante. Gary Mina marca o seu primeiro gol nesta temporada na Série A e enche de emoção e alegria o torcedor do Cagliari, presente lá no Nipodomus, em Cagliari, na Itália, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do Paróides. Olha a zebra passeando, hein? 2 para o Cagliari, 2 gols de pênalti dessa vez.
Mucho odio acumulado.
No, no, mucho odio acumulado, ¿eh? Mucho, no, mucha, ah, mucha calidad, mucha.
Yo creo que usted se debía retirar, pero de contar chistes para que siga ganando adeptos futbolísticos.
Como así, eso es una cosa. Uno tiene que tener un plan alterno. Un emprendimiento que llaman.
Sí, es un emprendimiento.
Es de mi emprendimiento. No, Javi, es verdad que estoy muy feliz, don Javi. Cuando dijo ayer este que la torcida, eso fue los que sentí cuando se me encaramaron encima dos. Casi me lesionó ahí cuando me estaba viendo. Ahí de pronto, que por favor no me monten tanto.
Pero usted alguna vez iba a imaginar que en el Cagliari le cantaran como le han cantado?
No.
Jerry Mina, todo el estadio todo el cantando sí. en este momento.
Jerry Mina.
¿Ah? Jerry Mina.
Sí, sí, sí. No, no, no. Que yo les he hecho un chiste por el altavoz.
Sí. Castel, sí. ¿Qué explicación puede tener ese cambio tan radical que en un equipo sea desecho y en otro equipo sea estrella?
Sí, hay técnicos que le logran encontrar o definir de otra manera a un jugador, encontrarle un mejor lugar, más confianza, un equipo de menos, digamos, no voy a decir presión porque todos los equipos tienen presión, pero menos responsabilidades históricas con los títulos, con eso, y posiblemente también eso lo haga relajar un poquito más a Jerry Mina, y se siente más confiado. Y todos sabemos que el terreno más seguro para construir algo es la confianza. Y bueno, y puede tener más confianza ahora, se llena de confianza y juega mejor, salvo que no se vuelva a lesionar.
Son los colores.
Ha sufrido eso.
Uh-huh. Este es 10º partido con Cagliari.
Gracias, bueno, a ustedes. Gracias a ustedes, le digo yo. Sí, sí. Cuando me pasen el altavoz, yo también les voy a contestar a cada uno. Sí, señor.
Sí.
Gracias a ustedes.
Sí.
Thank you for you.
En italiano.
En italiano. No en inglés.
Sí.
Acuérdate que usted ya no juega en el Everton.
Gracias a ustedes. Gracias, Cuti. Sí. Hay todos, Javier, que no quepo en la ropa. Sí. ¡Ay, no! Como dijo Amparo, me dice.
Sí.
Sí, yo me dice todo. Sí,
podemos dejar eso de presentación, bueno, para los chistes.
¿Será? Pues sabe que sí.
¡Jerry!
No, y apenas le cuente este chiste a Ranieri ahora. Apenas le cuente este chiste que le va a contar a Ranieri.
En el entretiempo.
Ahora
que, no, pues van a entrar todos felices porque le van ganando a nadie más ni nadie menos que la Juventus.
Sí, señor.
Le están ganando a la Juventus. Y Jerry Mina, coreado y con la mejor calificación todavía, Marce, sí.
Sí, es el mejor calificado en este momento, todavía 7, bueno, subió un 7.7 ahora.
Por el crítico.
Sí, 7.7, solo por el crítico. Por favor, hágale seguimiento a la aplicación, si después por el chiste sube o no.
Sí, por favor.
Pero espera, yo voy a decir, Jerry, ustedes dicen Mina. Listo, 1, 2, 3, porque es viernes, señoras y señores. ¡Jerry!
¡Mina!
¡Jerry!
¡Mina!
¡Jerry!
¡Mina!
Estos días, esto es apoteótico.
Castel no gritó, Juanjo no gritó y Fabito no gritó.
Ellos no me tienen.
No, sí, claro.
Vamos a comerciales,
claro,
porque ya cogió el tiempo.
Vamos a comerciales.
Pero aquí ya se le cogió todo el tiempo.
No, imagínese, don Javier, que venían así dos amigos.
Sí.
Y le dice uno a otro, vea, de esos tres videntes que vienen ahí, uno es familiar mío. Dijo, ¿cuál? Dijo, el del Medium.
No, hubiera mandado
la calificación de Marce, o se mantiene la misma calificación.
Creo que va a bajar.
Al aire en nuestro canal de YouTube le ponemos cara a la radio.
No sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero el día hace rato...
Yo sí hice el ejercicio esa mañana, papito.
Sí, Leo, yo sé que usted no sale. Me di a la tarea esta mañana de rastrear la Liga Árabe para saber cómo le había ido a Roldán pitando por fuera. Y no lo vi, si alguien lo localizó, me dijeron que los partidos van en el día de mañana. Y a Roldán lo ha programado la Federación Colombiana de Fútbol para el Clásico Medellín Nacional.
Sí, señor, Wilmar Roldán.
Lo que quiere decir que si no pitó y se fue hasta allá, me da la impresión, saco una conclusión que no puede ser, no la puedo asegurar, pero es una apreciación. Ir hasta Arabia, no pitar y venirse antes de los partidos, quiere decir que lo devolvieron para que atienda la emergencia que hay en este momento en el referato colombiano. El problema no es que lo hayan devuelto, pero no es que lo hayan dejado ir cuando hay árbitros a los que le han hecho la misma invitación y no les han permitido viajar. Eso sí se los puedo garantizar.
Hola, Javier.
Sí.
Hola, Javier. Aquí estoy, sí, señor. Tengo el partido que estuvo Roldán.
¿Cuál es el partido que estuvo Roldán?
Fue con Al Nolobí con el Novastar.
No,
sí, Al Nolobí con el Novastar. Ese partido estaba, sí, señor.
Al Nolobí.
Al Nolobí con
el Novastar. ¿Alguien ha rastreado? ¿Alguien tiene información en el programa? No.
No, señor.
No.
Paré por ningún lado.
No, yo lo vi programado para el clásico y dije, pero ¿cómo lo programaron si está en Arabia?
Sí. Me dicen, ¿o está llegando en este momento o ya está en territorio colombiano? Esto habla de la incongruencia con la que se maneja todo en la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí. Perdón.
Don Javi, yo encuentro que el Al Hilal se iba a enfrentar con el Al Ahly. Ese era el partido que iba a pitar Roldán y que ese partido no se realizó.
¿Ese partido va mañana?
Dice que en este momento se encuentra cancelado.
Esa es la información que hay.
Sí.
Bueno, ahí ya el tema sería distinto. Uh-huh. Si le cancelaron el partido...
Entonces que se devuelva.
Se devuelve.
Le dijeron, devuélvase. Uh-huh. Devuélvase si se canceló el partido. Porque yo tengo aquí... Me dicen que toda la programación está para el día de mañana en Arabia. Me sale por aquí en un portal.
Uh-huh. Y en la página visible de la DIMAYOR solo aparecen los del día de mañana. Sí, no aparecen los del día domingo los árbitros.
Bueno, permítame, porque para no dejar las cosas... Para no dejar las cosas en este momento... Permítame un instantico. Para no dejar las cosas en este momento en veremos... Está el presidente de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, el doctor Farfán. Doctor Farfán, ¿cómo está? Buenas tardes.
Javier, muy buenas tardes. Un cordial saludo a los amigos de Blue Radio y a todos los oyentes.
A mí me da pena llamarlo a usted porque siempre es para joderlo. ¿Ah?
No crea que me acaba el dolor de estómago pronto de escuchar
esta
llamada. ¿Quién me llamaba?
Yo llamaba a decirle qué pasó con Roldán, por qué le dan autorización para venir, si no hubo partido, fue el hecho para hacerlo retornar rápido, o le hicieron la solicitud que se viniera para estar en el Clásico Atlético Nacional Independiente Medellín, no obstante haber programación para mañana en Arabia.
No. Realmente él llegó allá con autorización de la Federación Colombiana de Fútbol y la Comisión Arbitral, donde nos hacen la solicitud de que si él podía ir a pitar allá, nosotros aceptamos que él fuera. Llega allá y uno de los equipos que iba a competir dijo que tenía dos partidos muy seguidos y pidió un aplazamiento y lo devolvieron. Fue un tema totalmente de Arabia Saudita los que decidieron de que el señor Roldán no pitara.
Ya, ¿y no les ha preocupado el que en esta crisis arbitral que tenemos en este momento en el fútbol colombiano, Roldán esté por fuera?
Mira, hay varios árbitros, toca rotar. Bueno, en fin, sí fue una medida, de pronto en este momento lo pensamos después, que no era el momento más adecuado haberlo autorizado, pero hay que jugarnos con varios. Es que no crea que Roldán también, hay varios equipos que dicen que más bien no... No sé, coloqué muchas cosas detrás, querido amigo Javier,
para
tomar una decisión. Hay equipos que porque le fue mal un árbitro ya queda vetado por tiempo. Es difícil poder armar las diferentes ternas.
Sí, ayer decíamos que parte de todo esto, esta bola de nieve que se está dando en el referato, en Medellín diciendo que perdió el título por gallo.
Tiene la tarjeta de la 13.
A ver, que tenemos un micrófono abierto y lo podemos agarrar. Gracias, muy amables. Decíamos ayer que aquí hay un tema de total y absoluta desconfianza. Nadie está creyendo en nadie. Para recuperar esa confianza, decíamos, porque el país, el fútbol se parece al país, se necesita que haya justicia, que haya sanciones como corresponde, que quien le fue mal quede en evidencia de que fue suspendido. entendiendo todo lo que hay laboralmente sobre el tema, porque los árbitros no tienen un vínculo profesional, luego no pueden sancionar a quien no tiene un vínculo profesional, no tiene contrato de trabajo, entendiendo todo eso. Pero sienten los dirigentes que hay árbitros que les va mal y los ven en dos o tres partidos actuando sin ningún tipo de escarnio, como puede ser el que váyase a estudiar a su casa un rato, a pitar partidos en su liga hasta que vuelva y tome nivel. ¿Será eso que nos está faltando mano dura en ese sentido también para evitar que los clubes ya pasen al otro lado y se conviertan en unos abusivos reclamadores?
Bueno, Javier, tú leíste la carta. Yo me imagino que la carta fue pública, porque yo me enteré realmente del veto que le hizo Medellín. Fue por Javier Hernández Bonet, por un... y todo, yo no sé, o algo que sacaste en las redes, en fin, de que de pronto el Medellín no salía a competir el día de ayer. Eso me quedamos aterrados todos en la comisión. Al presidente de la comisión, al presidente del Medellín lo recibimos en la comisión el día martes, lo escuchamos, le explicamos, y a lo que usted está comentando, le cuento que hicieron un repertorio y contaron la historia de hace 10, 8, bueno, y sacaron todo lo malo que ha hecho en sus momentos difíciles Gallo, y lo vetaban por eso, que no podía, sino que no salían a competir. Nosotros nunca podemos aceptar que los mismos equipos, por el momento, mientras estamos nosotros la comisión, nos exijan los cambios de los árbitros, porque sería el caos terrible, imagínense. Sí. Entonces, hoy no quiere Millonario, el otro ya no quiere Santa Fe, el otro ya no quiere tal, sería un caos terrible para eso. Le hablamos con él, él lo entendió, el presidente, que nosotros no podemos aceptar eso. Pidió un veedor, yo estuve ayer en el partido, me comprometí con el presidente, yo viajé ayer, estuve ayer en Tunja viendo el partido, y Gallo pues un árbitro que lo piden internacionalmente todas las veces. Vea la historia del hombre, fue el único árbitro que estuvo en el Mundial de Fútbol, pero estuvo, fue un representante en Colombia, pero para el Medellín no era. Ayer hizo una excelente presentación, otros días tiene una algunas actitudes desafortunadas. Yo me reuní ayer con todo el plantel de árbitros, asistí, hablé con ellos, nuevamente lo hago constantemente, yo asisto a los estadios constantemente, porque esto es una industria, y esta industria la tenemos que proteger todos, aficionados, periodistas, porque el 90% de este país le gusta el fútbol, y hay una gran hincha y todo el mundo quiere que su equipo gane, en fin, y tenemos que nosotros dar todas las garantías, y estos árbitros hay que protegerlos. Usted no sabe cómo me duele a mí, yo estoy en el partido de Millonarios con Junior, ver unos personajes de altísimo nivel que han ocupado cargos muy importantes en diferentes gobiernos, de la forma tan vulgar como se expresaban, las groserías, cómo motivaban a la gente contra el árbitro, atentan hasta contra ella porque son... Hombre, ver uno a esos personajes de esa forma tan desafortunada como trataban los árbitros, a mí personalmente me duele. Esta es una industria que tenemos que proteger, los equipos lo tienen que entender, todo el mundo tenemos que hacer una buena labor. Hay vainas desafortunadas, usted no sabe, yo venía feliz de ver que hicimos un buen arbitraje en Tunja y pum, con lo que pasó con el América ayer finalizando. Uno realmente no sé qué decirte, Javier.
A propósito, doctor Fafán, usted está hablando de veedor arbitral ayer en ese juego entre el equipo de Patriotas y el Deportivo Independiente Medellín. ¿La gente del Once Caldas y el América también han hecho esa solicitud?
Sí, señor, la hicieron. Igualmente voy a estar mañana en Barranquilla acompañando al equipo arbitral.
¿Y tiene charla técnica con los árbitros antes? Como
yo los saludo, voy y les hablo, sí. Y les digo la importancia, el profesionalismo, lo que hay que hacer, las garantías de que todos quedemos contentos, que ganen mejor y que hagan mal. Les estoy insistiendo muchísimo a los árbitros que sigan, que los jugadores no pierdan tanto tiempo. Pero a veces también nosotros ponemos el granito de arena, que un árbitro se demora mucho tiempo en tomar una decisión del VAR. Entonces eso es una cosa que también ayuda a que se pierda mucho tiempo y los partidos se vuelvan tan flojos para que uno ver un partido. A mí que me toca verlos todos, imagínense. Entonces hay unos sí. Partidos y uno dice, María, por Dios, esto, ¿qué es? Es un desespero terrible. Y estamos en ese trabajo a ver cómo cambiándole el lenguaje a los muchachos, de no estarlos seguir insultando, criticando, regañando, amenazando de que pronto nos pitan. de pronto cambiando un acompañamiento más cercano a ellos, podamos darle un vuelco total muy positivo para esta industria. Sí. Del fútbol colombiano.
A mí me encanta conversar con usted porque usted no pierde primero la dulzura del carácter, uh-huh. Pero además tampoco esconde las cosas que se tienen que decir. Por más amistad, por más conocido que sea el periodista, o más prestigioso o menos prestigioso. Aquí en este programa, o por lo menos este servidor, ha sostenido que ha faltado inteligencia para manejar algunas designaciones. Por ejemplo, el tema de Gallo con Independiente Medellín, un equipo que viene desde hace rato, que todo el mundo lo sabe, reclamando sobre Gallo. ¿Era oportuno que le acomodaran a Gallo en un partido tan trascendental?
Mire, es que ahí va otro tema también.
Sí.
Pues nosotros realmente nos preparan el libreto, ¿no? Llegan allá, nosotros a veces con memoria nos acordamos algunos episodios, no todos, pero para eso tenemos una asesoría técnica que es la que debe revisar todo ese tema y salir adelante porque tenemos un buen profesional. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo, yo creo que no era adecuado haberles puesto a Gallo.
Sí, en eso.
Lo hizo
en eso.
Bien.
Sí,
lo hizo bien, uh-huh. Y el tipo cometió una falta, así que hay que perdonarlo y ya hay que volver a trabajar. Porque un árbitro, nosotros, la falla que presente, nosotros lo calificamos, queda sancionado, que no lo podemos decir públicamente porque hay una parte laboral donde podamos exigir ciertos compromisos, y el tipo queda 5, 6, 7 partidos. Pero hasta ahorita estamos jugando casi cada 8 días, pero revise 15 días atrás, estamos jugando lunes, domingo, miércoles, otra vez domingo. Si usted le pone 6 fechas, pues en 2 semanas ya el tipo está pitando, y entonces es donde dicen, esa comisión no hace nada, son unos sinvergüenzas, mire que el tipo volvió a pitar, pero el tipo está cumpliendo hasta 5 o 6 partidos sin pitar. Si fuera su semanal, se vería un poquito más largo la sanción que nosotros, entre comillas, le estamos colocando, o el castigo, como se llame la parte, ya podemos decir, de tener ese árbitro ciertas fechas retirado del circuito. Pero bueno, son muchas cosas difíciles de poder demostrar, pero estamos trabajando y cada día trabajamos para que esto sea mejor.
Don Armando, entiendo su estrés y su dolor de cabeza con todo lo que está pasando, por ejemplo, en la fecha 17 que ya termina hoy. Quiero hablarle de un arbitraje especial, el del Campín de Bogotá, de Armando Duarte. De Jorge Duarte, perdón, Armando.
Un desastre.
¿Habló con él ya?
Bueno, lo hice en la charla de ayer, ¿no?
Sí.
Eso no tiene explicación, es que lo que pasó, atentó, no. Eso, pues, hoy en día que no hay malla, la gente pudo haber invadido la cancha, pueden pasar muchas cosas. Y eso también lo toqué el día de ayer, que por favor, es que aquí una hinchada caliente, si le estoy diciendo que estos personajes, supuestamente, el ministro de Estado, embajadores, personas con altísimos cargos, que tienen otra forma de educación, un alto nivel, se comportan de esa forma en el estadio y ayudan a aprender a otra gente. No
se preocupe, que esos son los que van a Estados Unidos y no se pasan ningún semáforo en rojo. Y están aquí en Colombia y se pasan todos los semáforos en rojo.
Eso no tiran nada al piso.
Y bajan el vidrio y botan la basura.
Exactamente.
Botan el chicle.
Exactamente. Son los mismos. Son
y manejan
los mismos.
Borrachos y salen de todo.
Además, son los mismos. Es decir, de eso ya estamos acostumbrados, a que los más educados, no sabemos para qué los han educado. Para conseguir billete, seguramente, pero para transmitir cultura muy, muy poquito. Muchos de ellos, no son todos, porque también hay gente muy decente, gente muy querida, gente que es ejemplar en su comportamiento. Hay un tema que tiene que ver con el partido que tocaba Tibaquirá, y es correspondiente a la mecánica arbitral. Se ha hablado de que hubo una bandera que levantó el asistente, que terminó pechándose con Duarte. Uh-huh. ¿Esto está en algún informe? Porque nos comentaron que la queja llegó a la comisión arbitral.
Claro, llega un informe, ahí se califica, y lo que nosotros damos una calificación, y si algo más se pasa a la comisión disciplinaria. Pero en el caso nuestro, claro, el informe y la calificación fue muy baja la que se le dio.
Ya.
Colocó al señor Duarte.
Pero la intromisión de línea, supuestamente levantando una bandera, ¿se convierte simplemente en un cuento más del partido, o hay alguna evidencia de que en línea interfirió en las decisiones del árbitro?
queda con un cuento más ya del partido.
Un cuento más del partido, perfecto. Y otra pregunta más que tiene que ver con el mismo juego. Duarte, ¿cuánto tiempo va a quedar por fuera o ya definitivamente lo desengancharon?
Uy, me la pone muy difícil esa respuesta.
¿Va a comisión?
La decisión en privado, la decisión ya está tomada.
Sí.
Por el momento está por un buen tiempo por fuera.
Ya. Bueno,
lo más seguro es que sea siempre por fuera, pero por el momento un tiempo por fuera.
Clara la respuesta.
No tiene presentación, fue desastroso, una equivocación gravísima, gravísima. Y menos ahorita que estamos peleando quiénes van a ser los ocho. Es que todo el mundo tiene derecho a entrar a los ocho y esa oportunidad hay que jugarla limpia.
Pero él ya había sido sancionado.
Sí, eso.
Él ya había sido sancionado.
Muy delicado el tema, realmente. Ya. Pero hay hasta cierto límite que yo les puedo hablar.
Claro, yo, no sabemos porque hay muchas cosas que pueden ser utilizadas no en la contra de Armando Farfán, sino en la contra de la organización. Usted no puede venir acá y eso, para que lo digamos así claramente a la gente, él no puede decir el señor ha quedado sancionado tanta fecha, porque eso es establecer un vínculo laboral que no existe y por el cual ya muchos árbitros en pasado le ganaron demandas a la división mayor del fútbol colombiano. Antes notificaban en un telegrama: señor Libardo Serna, usted está sancionado por tantas fechas. Pues Libardo Serna llevó los marconigramas o telegramas de aquella época a un juez laboral y el juez laboral dijo: no, este es una evidencia del vínculo. Por eso entendemos, sí, que hay cosas que se tienen que reservar, porque el arbitraje nuestro no es profesional. ¿Se ha tocado el tema a propósito de pronto tener arbitraje profesional?
Pues eso sí ya lo tiene que tocar en la asamblea de Dimayor, ¿no? Los dueños de los equipos y ellos revisar sus cuentas, cómo pueden lograr eso, que sería lo mejor para mí, que se profesionalizara definitivamente el tema de los árbitros.
Ya, sobre el partido de ayer, ¿hay algún análisis especial de esa jugada capital en los últimos minutos de Espinosa, el árbitro del Colegio de Antioquia?
No, eso lo haremos hasta el próximo martes, cuando ya revisaremos el resto de los partidos y todo lo que ha pasado.
Ya. Una última pregunta. ¿Usted está en Día Cívico? Que nos contestó tan rápido. ¿No? Pues está trabajando.
Si estuviera en Día Cívico, no le estaría contestando.
Vaya, ¿tiene algún
interés? En contra del señor presidente, pero sí. No lo tenía programado, ya tengo todo lo que tenía programado para el día de hoy que cumplirlo, estamos trabajando, y más mañana me toca ir a Barranquilla, no me toca, quiero ir a Barranquilla también para que se sientan tanto los árbitros como los equipos, como los presidentes, todo el mundo, de que queremos hacer un trabajo bien, bien claro y honesto, y bueno, que queden los ocho mejores juntos.
Así es.
Pero
así es.
Que se lo ganen bien. Que se lo ganen bien.
Voy a meterlo en mis oraciones, Armando.
Don Armando, una pregunta también, volviendo al partido ese de Millonarios y Junior en la capital de la República. Se ha conocido a través de medios de comunicación y muchos testigos que en el intermedio del partido, don Javi mencionaba algo, hubo una pelea entre el juez de línea Ortiz y el árbitro Jorge Duarte, y que en el camerino incluso parece que hubo un poquito más empujones y de pronto hasta golpes. ¿Ustedes han recibido esa información? ¿Hay alguna investigación directamente sobre este enfrentamiento entre los dos árbitros?
No, de esa parte no, ese capítulo de la novela no lo conozco, pero si pasó, sí lo vamos a revisar. Eso no puede suceder tampoco.
Ya, es decir, todavía no le ha llegado el informe completo. ¿Le llega primero a quién? ¿A quién le llega? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Llega a la Dimayor?
Y a la comisión le tiene que haber llegado a IME, pero a nosotros no nos han informado eso.
Ya, bueno.
No lo conocí. Y me parece gravísimo si ya llegó y no lo han comentado.
Doctor Farfán, muchas gracias por su tiempo. Siga produciendo para el país que estamos necesitando sacar a esta Colombia adelante.
Gracias, Javier. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Gracias por esta entrevista. Y Javiercito, ya le pagaron la quincena porque tiene compromiso con
doctor, lo espero todos los días en la Castellana de la 104, que es mi oficina, a las 9 de la mañana, y usted no aparece
para el cafecito.
El cafecito, bueno, sí.
Yo no sé. Yo voy con unas ganas de que usted me regañe y usted con unas ganas de regañarme y no lo hemos podido encontrar. Entonces, sí,
o lo vamos a dejar para París.
Nada, me toca aquí 200 horas encerrado aquí con todos los escenarios.
Toda la transmisión.
Pero le mando, cualquier cosita me la manda con Ricardo Rego, un panecito o alguna vaina de esos.
Panecito.
Francesa. Desde que no sea con Fabio.
Se lo come, no trae nada.
¿Para qué?
Yo mejor se lo trae.
Chao, presidente, muy amable.
Gracias, mi hermano. Un gran abrazo
muy
a todos.
Amable. Muy amable, gracias. Muy gentil, bueno. Armando Farfán, el presidente de la comisión arbitral.
Se ve como muy justo.
Mire, yo le confieso, Juanpa, que lo conozco hace más de 20 años, Y la relación de amistad que tenemos se ha mantenido por la sinceridad con que la hemos manejado. Cuando yo critico, porque he criticado cosas muy sensibles, él hace parte también del Comité Olímpico Colombiano. Cuando las he criticado, él ha aceptado mi función de periodista. Y me llama a decirme, eso no es así, o usted está siendo injusto con esto, o a reconocerme, es verdad. Entonces, cuando hay una transparencia, cuando hay de ida y vuelta, porque esta es una vía de ida y vuelta, cuando hay respeto, tiene que haber fortalecimiento de la amistad. Yo hay veces que lo llamo, cuénteme de la comisión arbitral, me dice, no le puedo decir nada. Claro. Chao, hermano, no le puedo decir nada. Sí, claro. Hemos tocado puntos que no le puedo decir.
Antes salió hoy.
Entonces por eso esa cercanía con la que hablamos, pero es una amistad construida desde hace mucho tiempo que tiene que ver con sus funciones de presidente de Independiente Santa Fe en una época y como presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo. Uh-huh. Y hoy como uno de los hombres fuertes del Comité Olímpico Colombiano y además presidente de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.
Lo cierto es que sí va a haber veedores entonces para el juego en Barranquilla, donde el árbitro va a ser Carlos Betancourt Junior Once Caldas, y en el juego en el Campín, entre Santa Fe y América, donde el árbitro será Edilson Ariza.
Y donde América se ha quejado constantemente de Ariza. El último antecedente fue Chico América, donde Adrián, que casi nunca lo había salido de la ropa, habló bastante en contra del árbitro.
Que pidan bebedor, que cuando es bebedor pita muy bien.
Yo voy de bebedor.
Don, usted sí ve que tiene mucho eco, las decisiones arbitrales en los partidos de los equipos que están peleando clasificación. Por ejemplo, no sí. Se oyen polémicas cuando juega Tolima o cuando juega Bucaramanga, porque ya están ahí arriba clasificados. Uh-huh. Estamos en medio del septiembre negro. Estamos, obviamente, yo sé que estamos en el mes de abril, pero estamos en medio de esa época en donde, claro, los equipos que están en una posición difícil, tratando de entrar, es donde, por supuesto, más se mira con una lupa.
Claro, Fabio refiere al septiembre negro porque cuando el campeonato era de un año corrido.
De un año.
Exactamente, en septiembre era donde se daban las grandes crisis. Uh-huh. Ayer comentamos que en septiembre empezaban ya a pedir los clubes el que se trajeran árbitros extranjeros para pitar en el fútbol de Colombia. Y vinieron muchas veces. Muy bien, señoras y señores, lo último que hay, además sobre el tema Roldán, entonces queda claro que el partido se aplazó. Uh-huh. Y por lo tanto Roldán inmediatamente recibió el pase a bordo para volver a Colombia y enfrentar el clásico del próximo día domingo entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín.
Va a acumular millas.
Se va a acumular millas, sí.
Ojalá así llegue descansado.
Muy bien. Qué bueno que hayan puesto a todos los árbitros FIFA en esta fecha, ¿yo? Porque están todos. Está Beba Betancourt, está Roldán, está Alexander Ospina, está también Andrés Rojas, Bismar Santiago, Carlos Ortega, los FIFA, los que tienen que pitar en este momento que estamos viviendo.
Sí. Me pregunta Carlos Barragán, me dice, pregúntele por lo de la expulsión de Vaca, por escritorio se puede dar esa expulsión. Carlitos Barragán, que está tan inquieto, nuestro compañero de Noticias Caracol, me entró primero el mensaje, primero quiero decirle, me entró el mensaje cuando ya habíamos despedido al doctor Farfán, y si no, yo se lo hubiera trasladado a nombre de Carlos Barragán. Por el escritorio, lo que se ha juzgado ya por parte del árbitro, no se puede reversar, y más ahora que se tiene la herramienta del VAR. Uh-huh. El VAR sustituyó las sanciones de hecho que se daban antes de existir esa herramienta. aquí tocamos el tema de algunos jugadores. El primer caso en el mundo fue el de Luis Enrique Tassotti en el Campeonato Mundial de 1994. Y aquí en Colombia fue un caso entre Once Caldas e Independiente Santa Fe en Tunja, porque la plaza estaba suspendida. Y Foronda, Francisco Foronda, cuando tenían rodeado al árbitro, era el último del tumulto. Y le, entre las piernas de los compañeros, le tiró un patadón al árbitro del partido. Se vio por televisión, uh-huh, y al verse por televisión, inmediatamente la comisión disciplinaria de oficio lo hizo. Oficio, sí. Exactamente. Es lo que el árbitro no vea. Uh-huh. El árbitro puede interpretar una jugada de expulsión como no expulsión, y por más que la hayamos visto nosotros y pensemos distinto, no se modifica. Solo lo que ha estado ausente de la vista del árbitro, uh-huh, o de uno de sus
que el árbitro revisó el
auxiliares
precisamente en, bueno, esa acción.
Además, imagínese, entonces sí.
Por eso tomó
ese es el tema amarilla. Reglamentario. Bueno, 3 de la tarde, un minuto. Creo que ha sido muy productiva la charla con Armando Farfán aquí en Blog Deportivo.
Jerry,
no,
la gente sigue gritando.
No,
sí, señor.
No, están reclamando un minuto de noticias.
Sí, un minuto de noticias.
Sí, están reclamando.
Blog Deportivo.
Atención, que le sigue ganando el Cagliari a la Juventus 2-0. Gran figura del partido, el colombiano Jerry Mina.
Radio.
Mina. Ay, Dios mío, bendito, ojalá dure esto. Muchas gracias, don Javi, por
Jerry
ese...
Mina vem para cobrança equatoriano. No gol, Chesney. Na bola, Mina. No apito, o senhor Pitinini Marco, que autoriza, partiu Mina, pé direito na bola, bateu. Gaveta!
¿Cuántos llevamos de partido en este momento?
Minuto 56, el Cagliari sigue ganándole a la Juventus 2-0. El primer gol fue de Gianluca desde el punto penalti y el segundo lo marcó Jerry Mina al minuto 36 y sigue siendo el mejor calificado de la cancha con 7.6.
A la nostra sinistra, dietro c'è la curva nord del Cagliari. E ancora nello stesso angolino, Jerry Mina al minuto 36. Piazza nuovamente Chesney.
Figura en este momento en el partido Cagliari 2, Juventus 0. Y hay otro jugador colombiano que marcó gol en el día de hoy, jugador de Selección Colombia, John Cordo.
Córdoba забрал мяч и сейчас попробуйте найти изъян.
En un robo de pelota espectacular, el tanto conseguido por John Córdoba.
Córdoba, que además, Javier, tuvo la oportunidad de asistir a Víctor Sá en los 60 minutos para abrir la cuenta y convirtió a los 86 en el cierre del partido. Victoria del Krasnodar, 2-0 frente al Fakel. Recordemos que es la jornada 25 de la Premier League de Rusia, donde el equipo del colombiano se está ubicando justamente en la segunda posición con 46 puntos, a uno del Zenit, que estará jugando durante el fin de semana. El colombiano recibió 7.9 de calificación.
12 goles se lleva en la temporada, es el segundo anotador de la Liga Rusa, el primero Mateo Caserra, que tiene 16 anotaciones. Incluso a Córdoba, sobre el minuto 73, le invalidaron una acción de gol, la revisaron y no la dio el cuerpo arbitral, pero tuvo un excelente partido el jugador del seleccionado colombiano.
De la tarde, 10 minutos, 3:10.
¡Golazo! ¡Gol!
golazo de Juventus de Vlahovic por afuera de la barrera. Era para un derecho Chiesa, pero fue para un zurdo con una ejecución excelsa, con una zurda prodigiosa. 2-1 Vlahovic de cuenta, gana Cagliari, pero ahora 2-1.
Ahí. A lo Evan y Castel en la final intercontinental entre Atlético Nacional en Tokio frente al Milán.
Aguita. Claro, sí. Por fuera de la barrera.
Pero ojo que en la última toma se nota que se mueve el primer hombre de la barrera.
Está en la punta, claro. Está en la punta, hace un giro, un pequeño giro. No del todo, pero el necesario para que la pelota, además que fue muy bien cobrada. Con fuerza y con chanfle. O sea que el arquero no le dio tiempo de reaccionar para llegar al palo.
No lo estoy viendo. ¿Giró porque le tuvo miedo a la pelota, profe?
Sí, seguramente, sí, claro. Sí, sí, es sí, que agacha prácticamente la cabeza, Juanjo.
Soy el entrenador soy el entrenador y lo saco y no lo dejo jugar por un mes. Un jugador profesional le puede tener miedo a la pelota.
Sí, no, por eso
Juanjo, pero es verdad.
Está bien. Por eso antes los técnicos le preguntan a los jugadores. El jugador tiene que ser lo suficientemente honesto para decir, profe, a mí en los tiros libres no me pongan la barrera. O el técnico se da cuenta en los entrenamientos, los va mirando. Y es cierto, porque en la barrera tiene que ponerse alguien que sabe que se puede llevar un balonazo. Y entonces no se puede quitar.
Increíble, porque el arquero está preocupado. Habíamos comentado aquí interiormente que colocó primero cuatro hombres en la barrera y después decidió separar uno de ellos para poder tener visual con el cobrador. Es decir, esperaba un remate de frente y le cobran por fuera un chanfle espectacular, pero también con la contribución de un hombre que se mueve la barrera. ¿Quién es el que se mueve la barrera? Macumbú es, ¿cierto? El 29.
29, sí.
29. Porque entre otras cosas, la barrera. Claro, es que el hombre termina agachándose.
Se agachó la cabeza.
Claro, termina agachándose.
Salta, pero se agacha.
En el espacio donde estaba su cuerpo pasó la pelota cuando se agachó.
Entre otras cosas, muy bien armada la barrera. ¿En qué sentido? En que ese hombre que se movió estaba por fuera de la línea entre la pelota y el palo, el primer palo. Es decir, que el arquero tuvo el cuidado de colocar un hombre que le sobrara para que no le metieran esa curva por fuera. Pero le meten la curva por fuera y termina ese jugador al que ponen ahí para garantizar que el cobro por fuera no llegue en la curva de zurda hacia adentro, moviéndose inmediatamente le facilita todo al ejecutor y le descuentan al equipo de Jerry Mina a esta hora.
El gol lo anotó el número 9, Dusan Vlahovic, el serbio que descuenta en este momento y ya va 2-1 a favor del Cagliari.
¿Y la puntuación para Jerry Mina sigue siendo buena? Sí, hasta ahora.
7-5 para SofaScore, pero Bwin le da 8 puntos.
¿Y sigue siendo el mejor del Cagliari?
Sigue siendo el mejor del partido.
Ah, además del partido.
El mejor de la Juventus es justamente el autor del gol, Dusan Vlahovic.
9.
Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces, vamos a un final dramático para Cagliari, que aparentemente controlaba todos los argumentos ofensivos de la Juventus. Jugaba un partido con mucho orden táctico, como es común en los equipos de Ranieri. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Volvemos en instantes con el escándalo arbitral en Uruguay. Se habla de sobornos. Nuestro común amigo, ¿cómo es que llama el que fuera técnico Gustavo de San Méndez. Lorenzo? No.
Caruso.
Caruso Lombardi.
Caruso Lombardi.
Caruso, su amigo Caruso Lombardi, dijo que el VAR era trucho. Que el VAR era trucho. Entonces, vamos con todo ese escándalo en Uruguay, porque no paran de quejarse en el fútbol suramericano con la herramienta que se suponía iba a dar tranquilidad y lo único que ha dado es zozobra.
Relájate, estamos trabajando, es viernes. Gracias a Dios, es viernes, el único show deportivo de la radio. Hacemos una pausa, no te muevas. Blu Radio, bluradio.com. Le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol en nuestro canal de YouTube. Viernes.
JC, confirmó la información que nos entregó ayer Juanjo Buscaglia, ¿no? Hoy le dieron el ácido al presidente Nacional.
Hoy salió el comunicado oficial anunciando la salida de Mauricio Navarro, que sigue siendo presidente durante todo el mes de abril, y la llegada de un nuevo presidente a partir de mayo, que no lo ha oficializado Atlético Nacional, pero es un alto directivo del Grupo Éxito. Del Grupo Éxito, que recientemente, entre otras cosas, cambió de propietario,
Recordemos que el grupo Éxito lo era propiedad del grupo Casino y se lo compró el grupo Calleja, que es un grupo de capital salvadoreño. Entonces, ahora llega un dirigente que viene del grupo Éxito y que seguramente llegará con una mirada administrativa diferente y de pronto con otro tipo de relacionamiento, que fueron los dos asuntos que más le cuestionaron a Navarro.
Bueno, se va a confirmar, usted refiere a Sebastián Arango Botero, sí, de 39 años, desde hace mucho tiempo abonado de Atlético Nacional, seguidor furibundo del conjunto verdolaga, que proviene de una empresa que acaba de eliminar cerca de 60 puestos de trabajo a nivel ejecutivo.
Es la inmobiliaria del grupo Éxito, es decir, la que se encarga de construir el modelo Viva, que es una especie de centro comercial con supermercado, para decirlo de manera muy simple, aunque sé que es más complejo. Eso fue lo que lideró, porque llevaba 15 años en la compañía y lideró todo el proceso de construcción de...
Porque esta mañana yo tiré teléfono en la mañana para preguntar sobre el perfil del nuevo presidente, o el que van a anunciar como nuevo presidente de Atlético Nacional, y me dijeron: mire, sé que es un ingeniero muy exitoso como ejecutivo. La versión que yo tenía era que el hombre estaba tramitando una licencia. Unos me dicen que no creen y que tampoco saben si está dentro de los casi 60 ejecutivos que salieron ahora con los nuevos dueños del Grupo Éxito.
Claro, entonces, es la reestructuración de la compañía. Bueno, entonces, no sabemos si ya había salido. Lo cierto es que va a llegar Atlético Nacional, y que viene de otro sector. Le tocará, obviamente, seguramente, como hincha, pues tiene una mirada del equipo, pero otra cosa, usted sabe, Javier, que en la administración del fútbol es un tema muy distinto, y el cambio de escenario lo va a poner a aprender rápidamente. Sebastián Arango Botero sería el nuevo presidente. Empezaría en el mes de mayo, o sea que hay nuevo gerente deportivo, hay nuevo... presidente, hay nuevo
creo
técnico.
Que, creo que el lunes o martes se produce a más tardar la comunicación, por lo que he investigado esta mañana.
Sin rueda de prensa.
Sí.
No ha perdido ese espíritu de reportero.
Claro, ¿sí? Javier, es que el 30 de abril es dentro de 10 días, estamos a 19, o sea, y si Mauricio Navarro va a estar hasta el 30, pues el primero de mayo ya tendremos a Sebastián dirigiendo, presidiendo a Nacional. Es decir, sí, nos queda una semana larguita para ese anuncio.
Perfecto, esto es lo que ocurre por el lado del cuadro Atlético Nacional. Estamos en Blog Deportivo. Chilaver salió a defender al Dibu Martínez. Después de comerciales, vamos con el tema Dibu Martínez.
Atención, Bogotá. Dios, si quieren,
ellos se juntan.
Si quieren ir al espectáculo del que todos están hablando, Messi, 10 by Cirque du Soleil, este 18 y 19 de abril, consigan sus entradas a Platino, Premium y Preferente con el 25% de descuento en www.etiquete.co. www.etiquete.co. Un beneficio exclusivo usando tarjetas de los bancos Aval y Dale. Solo para funciones de miércoles a viernes y el domingo a las 12 del día. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es un evento. OCESA. OCESA Colombia.
Ojo que en este momento está colgado en los palos el Cagliari. Jerry Mina liderando la defensa del equipo del Cagliari.
Tiempo siendo
y Juventus respirándole en la nuca.
Jornada no muy florida para Boca en su historia, un ícono.
La posesión del balón en este segundo tiempo es totalmente para Juventus, 77% frente al 23% del Cagliari, y ya ha hecho un tiro a puerta y tres remates.
Ahí se está tratando de recuperar porque el nivel de entrega es superior.
¿Ha visto el manual defensivo tan preciso del Cagliari, Castel?
Correctísimo, Javier, correctísimo. Yeah. Regresan los mediocampistas de laterales, se achican cuando hay que achicar, retroceden bien, toman marca bien, hombre a hombre, con el balón sobre los costados. Oye, en la última jugada, Javier, vio que Jerry fue con algo de agresividad allá sobre la raya lateral a defender a su compañero Nández, que también está jugando bastante bien.
Y lo pellizqué.
¿A quién? No lo pellizco, pero
lo pellizqué para que estuviera pendiente de la pelota. Me toca pellizcarlo también a todos porque yo soy el líder de la defensa.
Espere, yo voy a hacer algo con Javier.
¿Qué le va a hacer? Ay, vino a pellizcar. Ay, qué cosa tan traído. Genial, eso va a ser viral.
Él fue a defender a su compañero que estaba haciendo claro.
Y lo pellizqué de pase. Le dije: pellizca, hermano, que nos está llegando el Juventus por todos lados.
Terminó haciendo prácticamente una línea de seis, copando todo el ancho de la
Lo mismo que hizo cuando salió campeón con el Leicester en Inglaterra. Lo mismo que hizo. Es decir, se lleva su librito a todos lados, debajo del brazo. Donde llega, llega con el mismo librito Ranieri.
Él mantiene, don Javier, le mantiene con libros, con toda parte.
Así es. Nos vamos, nuevo corte comercial.
Hacemos una pausa. No te muevas. 3:00 p.m, 24 minutos. Ese viernes, el único show deportivo de la radio. Blog Deportivo.
Siempre cuando Dibu Martínez está en escena hay cualquier tipo de pronunciamiento de quienes están a favor y quienes le dan garrote. Por ahí hubo uno que leí esta mañana que decía que en el fútbol no debían existir ese tipo de comportamientos, pero por supuesto que es la gente afectada por el, claro, por el resultado.
Y otros decían que no era un deportista de élite.
Exactamente, que ese no era un comportamiento de un deportista de élite. Sin embargo, hoy salió José Luis Chilaver, del que tenemos una muy buena referencia en el libro que sale en el mes de septiembre.
Ah, pero eran ustedes, tienen buena referencia.
Sí. Pues, pues para que claro, sepa, para que sepa, la gente que lo odia a Chilaver se va a dar cuenta de lo importante que fue Chilaver en uno de los eventos más recordados en la historia del fútbol colombiano. Para que se den cuenta. Es decir, una cosa es ser el malo de la película y cuando ya no estás en la película, sí, es cómo actúas fuera de la película. Alguna vez nos dijo, él alguna vez estábamos comiendo con él, con el gordo Iván Mejía, eso fue para el Mundial del 2006, nos dijo, ¿y usted qué quieren que haga yo con esta cara de malo que tengo? Que juegue a que soy decente, claro, ¿no? Tengo que sacarle ventaja a la cara de malo, decía José Luis Chilaver, y todavía le sigue sacando partido a la cara de malo, Juanjo, ¿cierto?
Y sabe don Javi que bueno, él vivió muchos años en la Argentina y yo logré conocerlo bastante. Y él alguna vez me dijo, mi trabajo es atajar y lo que a mí me hace ganar dinero es ser el malo de la película. Pero no quiere decir que cuando se apagan las cámaras sea un mal tipo, porque de hecho él participó en un montón de causas muy nobles para ayudar a gente de la calle, gente carenciada, gente que atravesaba por momentos desesperantes con nivel de salud, y todo eso lo hacía con la condición de que fuera una colaboración anónima. Así que es un futbolista que se lo conoció por ser un gran arquero y por tener cara de perro, pero fuera de la cancha ha sido un tipo notable, con muchísimas intenciones muy saludables a nivel social. Tanto, bueno, no le fue bien en su carrera política, pero él quería ser presidente para ayudar justamente a los más carenciados, tratándose él de una persona de un extracto social de los más bajos, de los más rudimentarios en Paraguay. Bueno, vamos a ponerle contexto, si le parece, don Javi. Ayer, partido de Europa League, el equipo del Dibu Martínez es el Aston Villa, en una muy mala semana para los equipos ingleses, donde quedaron eliminados Liverpool, quedó eliminado el Manchester City, quedó eliminado también ¿quién me está faltando? De los que quedó eliminado
West Ham
en Champions, West Ham, bueno, y en Champions
los de España, el Atlético, claro, de Madrid, el Barcelona.
Barcelona.
Sí,
sí, pero digo, no, decía de los de Inglaterra a la Premier League.
Arsenal,
le fue muy mal.
Arsenal,
único, claro, equipo inglés.
Sí, sí,
que sigue, ahí está el Arsenal.
El Arsenal, claro, claro, que Arsenal. Que lo desborda el Bayern Múnich.
El Bayern.
Claro, el único equipo inglés que siguió con vida en las tres competencias europeas es el Aston Villa, el equipo del Dibu Martínez. Lógicamente, definía en condición de visitante, le tocó al Dibu, después de lo que fue la final de Qatar con la selección argentina, volver a Francia. Contaba el Dibu que desde que llegó a Francia, lógicamente, generaba su presencia antipatía entre los hinchas franceses, que lo recibieron de muy mala manera cuando, pero es cosas del fútbol, nada fuera de lo normal, lo silbaron, le gritaban cuando fue al arco y ni hablar cuando fueron a patear los penales. Lo cierto es que en la definición por penales, el Dibu tapó un par de los intentos de gol de los franceses y así lo relataban, lógicamente, en la transmisión que escuchamos aquí en el continente. El Dibu Martínez haciéndose gigante otra vez contra los franceses en los penales.
Va el zurdo Bentaleb, en el arco Emiliano Martínez, la orden del árbitro, Bentaleb, Dibu, Martínez,
y le hace silencio.
Sí, sí, la verdad se expone a otra amarilla, pero lo volvieron loco todo el partido. Es muy lógico lo que hace Diego Martínez, es entendible.
Y de hecho lo molestaron, don Javi, y a usted que le gusta mucho el arbitraje, ahí se dio una particularidad. Lo molestaron dos veces y no lo expulsaron. Esta es una novedad, esto es nuevo. A partir de la regla Dibu Martínez, él durante el partido había sido amonestado. Después, con los penales, imposible de domesticar, el Dibu, por los gestos que hizo y porque tardaba en ir al arco a posicionarse, el árbitro lo amonestó. Pero no lo expulsó. Y después el Dibu declaró que para él también era una novedad, que él no sabía que
no,
esa amarilla
no puede
que
ser.
En los penales.
Sí, sí, todo no, eso no lo invocó no, él con su comportamiento.
Claro, que no son acumulables. Él siendo el precursor de esa regla, no sabía que esa amarilla no era acumulable. De hecho, es como que en la tanda de penales, a partir de la regla Dibu Martínez, se resetean las amonestaciones durante, en este caso, los 120 minutos. ¿Cómo lo relataron los franceses? ¿Cómo lo sufrieron los franceses, los hinchas y también el relator al Dibu Martínez?
Y permitir a Lask de poursuivre. C'est terminé. C'est terminé. Y. Attendez. Il y a eu un coup de sifflet, non?
Non, il n'y a pas de coup de sifflet.
Ah là là, ah, là, là c'est là. Terrible. C'est terrible.
Se terminó, se terminó. Esto es terrible. No quería volver a ver esta escena. No hay pitazo del árbitro. Otra vez Dibu Martínez. Contra nosotros los franceses. Ese bailecito de Milano Martínez, bueno, es un baldado de agua fría.
Otra vez el Dibu Martínez se hizo gigante contra los franceses. Y el propio Dibu Martínez declaró después del partido algo que todos lo conocíamos, pero que él lo pone en palabras: ¿cómo se agranda cuando la circunstancia es adversa?
I get motivated with the fans, you know, when they,
me motivo cuando los aficionados me tiran cosas a la espalda. Toda la vida me han atacado por la espalda y eso es lo único que logran con ello, es darme gasolina para rendir mejor.
Así
bueno,
enojado
el Dibu Martínez,
agrandado.
Serio, serio.
Sí, enojado, el traductor siempre está enojado. Él fue más calmado.
¿Cómo me diría en francés? Te voy a comer.
Sí,
imagínese.
Ah, no sé cómo sería, pero lo cierto es que si hablamos de enojados, el hombre con cara de perro, José Luis Chilaver, arquero también, controversial al igual que Dibu Martínez, salió a respaldarlo. Hace un rato habló José Luis Chilaver y esto opinó con respecto a la imagen que se viralizó del Dibu Martínez otra vez bailándole a los franceses.
Los penales que le hable, o sea, yo viví lo que él vivió ahí hoy en Francia, yo jugué en Francia, y los franceses te insultan, te dicen de todo. Por eso cuando hablan del racismo y la discriminación, siempre para los europeos, nosotros somos indios que vivimos en aldea, sudaca, entonces uno tiene que soportar un montón de cosas. Por eso, la vez pasada, cuando Vinicius se pone a llorar con un reloj de 100.000 euros en la muñeca y tenía la cámara de Netflix ahí, y dice, no, yo quiero que los negros podamos vivir mejor. A ver, y él está discriminando, que los blancos hay que vivir peor, no. O sea, la discriminación existe en el mundo, y los brasileños son los primeros que insultan. Recuerden ustedes los palazos de la policía brasileña a los hinchas de Boca, a los hinchas argentinos, y ahí no le vi a este Vinicius y a otro jugador brasileño salir en defensa de la gente de Argentina. O sea, la brutalidad, y yo digo que son salvajes la policía de Brasil, la manera que le trata, no solamente a los argentinos, a los extranjeros. Y volviendo al Dibu Martínez, me parece perfecto que él haga gesto, que hable. Muchos dicen, yo no entiendo esa reglamentación que impuso la FIFA, de que no te puedes hablar al rival, no puedes hacer gesto. Y si de atrás te putean, te dicen de todo. El rival te puede decir de todo, porque está de frente, porque la cámara no lo enfoca al que patea, siempre le enfoca al arquero. Entonces, me parece perfecto que lo trabaje psicológicamente.
Prendió el ametrallador y repartió para todos lados, Chilaver. Pobre, el pobre Vinicius también la ligó, que no tenía nada que ver en todo esto. Bueno, Chilaver, más allá de todo esto, más enfocado, metiéndose otra vez en lo de Dibu Martínez, dijo que para él es el mejor arquero del mundo hoy por hoy.
Para mí Dibu es el mejor del mundo, sin lugar a dudas, hoy en día.
El uno.
El uno.
Así es, sin lugar a dudas. Veo siempre los partidos y transmite, saca pelotas difíciles, porque no es fácil atajar en el Aston Villa. O sea, no cualquiera puede estar ahí, como te llegan, y él siempre saca en el partido dos o tres pelotas de gol que por ahí no le atacan, pero aparece el momento justo, y eso es lo que tiene que tener un arquero. Una definición buena que me dejó Dino Sof, que fue mi maestro.
A ver.
Dino Sof decía, José Luis, en una entrega de premio en Wiesbaden, en Alemania, de los mejores del mundo, me dijo, los mejores arqueros somos aquellos que estamos bien parados, no necesitamos volar. Uno vuela cuando está mal parado en el arco. Qué guay. Es una verdad. O sea, que es una verdad. Muchos vuelan para llamar la atención, pero si estás bien parado, no necesitas volar. Y eso es lo que es Dibu Martínez, ¿eh?
Bueno, el ego, ¿no? El ego inagotable de Chile. A ver, los mejores somos, mi maestro Dino Sof, con el cual probablemente haya tenido una charla, pero bueno, mi maestro Dino Sof. Bueno, Chilaver, un poco más allá, analiza al Dibu Martínez. ¿Es provocador o no? Después que diga Jerry Mina, a ver qué le parece, pero bueno, para Chilaver no lo es.
No es provocador. Dentro es un instrumento más que tiene él para poder buscar meterle el problema en la cabeza al que va a ejecutar el penal. Eso es una virtud. No es un provocador. El problema está en el que ejecuta, que entra en el juego del arquero. A mí me han dicho de todo. Ya, en la semifinal de... Si yo no tapo la última pelota contra el Junior de Barranquilla, no hay historia con Vélez.
¿Y no?
Quedamos eliminados. Entonces, en el último penal yo me fui y le hablé. El colombiano me habló y me dijo que mi esposa se pasaba con 5 o 6 tipos. Y yo le dije claramente, eso se lava y se vuelve a usar, y ya está, y se terminó. Y te voy a dejar
en No.
¿Cómo así? ¿Quién fue ese? ¿Recuerda quién fue ese? Fabio, ¿no?
Ese fue seguramente Iván René Valenciano, y se refería a la semifinal de la Copa Libertadores de 1994.
No, pero seguro, ¿no? Verifiquemos a ver, porque sí, no, está chido.
Ya lo vamos, pero se habló mucho, don Javi, lo que pasa es que le explico.
Sí.
Siempre hubo un
enfrentamiento. No, yo quiero escuchar directo a Chilaverri mientras usted nos da el dato y después nos cuenta con el dato. Fabio, busquemos el dato. Primero precisemos para que no estemos divagando. Exactamente. si fue o no fue Iván René Valenciano, precisemos a quién fue. Yo quiero volver a escuchar esa parte final de Chilaverri. Esa parte sí es. A ver.
El colombiano me habló y me dijo que mi esposa se pasaba con 5 o 6 tipos. Y yo le dije claramente, eso se lava y se vuelve a usar, y ya está, y se terminó. Y te voy a atajar el penal. Me tirás a la derecha y te atajo. Y bueno, y le atajé. Y me parece perfecto. El Dibu es el número uno del mundo, sin lugar a dudas. Le deseo lo mejor y que continúe los éxitos.
Si se lo atajó, no es Iván, porque Valenciano sí se lo convirtió. A ese día votaron el penalti Héctor Gerardo Méndez y Ronald Valderrama. Seguramente fue Ronald cuando se refiere a el colombiano, aunque él haya confundido de pronto a Héctor Méndez, pero el de Héctor Méndez pega en el palo, creo que el de Ronald sí se lo tapa, entonces tengo la duda de que alguno de los dos.
Sí, el último es el de Ronald Valderrama, acá tengo el dato, el último es el de Ronald Valderrama.
Ahora
está Fabito trabajando.
Sí, Fabio, no lo busque, que ya lo tenemos, sí. Ronald Valderrama.
Ahí está Fabio. Gordo lo está regañando.
No, yo no fui.
Si dice que se lo tapó, si Chilaver dice que se lo tapó,
no. Lo que dice Juanjo, fue el último.
Valenciano se lo hizo, lo convirtió. Los que lo votaron ese día fueron Héctor Gerardo Méndez y Ronald Valderrama. No sé si todo uno de los dos le pegó en el palo.
Juanjo, todo lo que se dicen los jugadores en la cancha, solo con el tiempo se empieza a develar.
A Valenciano le decía gordo como pasteles.
No. Mire, me acaba de confirmar don Javi, me acaba de confirmar Lucho Bravo que el que le dijo eso fue Francisco Cassiani, y que fue al que le contestó Chilaver
a Francisco Cassiani. Entonces, entonces la versión de Chilaver es imprecisa en el sentido que no fue el último que le cobró, el último que
no fue el último que le cobró, pero con él fue el que tuvo el enfrentamiento ese. Ay, de que tu mujer ha estado con 5 hombres, dicho, y que él le contestó.
Pero eso puede tener mucho más lógica, y les voy a decir por qué. Porque para hablarle así a Chilaver se necesitaba uno muy acuerpado, porque si de pronto había intercambio de golpes, Cassiani, tendría que ser un tipo como Cassiani.
Ese día Cassiani no pateó, ¿eh? Ese día Cassiani no pateó, o sea, otra inexactitud de Chilaver. Ese día patearon Valenciano, Alexis Mendoza, el pibe Valderrama y Osvaldo Mackenzie. Hasta allí habían metido los cuatro. Erraron los últimos dos, Héctor Méndez y Ronald Valderrama.
Todas las cosas que pasan en una cancha, todas las cosas.
Pero
que
muy
se
rápido,
dicen.
Ah,
no, no, ¿qué? No fue la única, el único episodio que tuvo con un colombiano, ¿no?
Carácter.
Lo de Chilaver es asombroso. Por eso les digo, mire, la historia, la gente va a entender lo importante que fue Chilaver para el fútbol colombiano en un momento crucial donde hubo deslealtad de jugadores colombianos con ese acto, ese hecho.
Una gloria.
Exactamente, con una gloria.
¿Cómo así, papito rico? ¿Cómo así que con gloria? A mí no me van a meter en esos chismes y porque conmigo llevo.
Bueno, atención que le han empatado. Autogol, ¿no? Gol en contra, gol en propia puerta. Del Cagliari frente a la Juventus, antes de ir a nuestro corte comercial e ir al minuto de noticias.
Pareggiato la Juventus, grandissima palla messa in mezzo da Itiz, e stavolta i centrali del Cagliari si sono fatti trovare impreparati. Grande qualità nel cross di Itiz, sfortunato Dossena che all'andata aveva segnato il suo primo gol.
Gol in contra di Alberto Dossena, l'italiano de 25 años, che con este autogol pone il partito 2-2.
El compañero de saga del colombiano Jerry Mina. ¿Y cómo está calificado en este momento el jugador colombiano?
Bajó 2 puntos. Está en este momento 7.4.
No. ¿Y quién es el mejor del partido, en consecuencia?
El mejor del partido pasó a ser de la Juventus, el delantero, el que anotó el 9. Primer gol, el 9, Dusan Blajovic. Okay. Con 7.4.
¿No, usted tiene la grabación de cuando decían Jerry Mina? Sí. Para que me la regale para Rintón, porque yo creo que eso no vuelve.
Para Rintón.
Sí, no, señor.
Se la regalamos para el programa de la noche.
¿Cuál? Bla, bla, blue. Sí, señor. Esta noche, bla, bla, blue.
Porque
Jerry Mina.
Creo que hoy no alcanza. No. Hoy siendo viernes esperábamos más de Jerry Mina. Claro.
No, yo también esperaba.
Lo que quieres decir tú, Javi, con buenas palabras, con palabras.
Que vamos a comerciar.
Que vamos a comerciar. Usted no aguanta para esto. 3:42, hacemos una pausa, ya regresamos. Ya llegó Valentine aquí a Blue Radio y BlueRadio.com.
Riuscito a recuperare il pallone Viola, lo mette fuori ancora la difesa del Cagliari. Tesorito anche il minuto di recupero supplementare, ma si gioca ancora. Fischia 3 volte Piccinini, 2-2 all'Unipoldomus, vinceva 2-0.
2-2, 2-2, acaba di terminare il partito. Cagliari de local frente a la Juventus.
Finaliza en Cagliari este compromiso, 2-2 terminó frente a la Juventus, partido por la jornada 33 de la Serie A. Y bueno, y Jerry Mina sale de este partido con gol de penal al minuto 36 y con una calificación de 7.3.
¿Le gustó la calificación o?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque hace rato no tiene una calificación tan alta. No me toca venir con el acudiente la otra semana. Sí, señor. Antes de los profesores Ranieri. Todavía recuerden, mandame el ringtone, por favor.
El ringtone. Sí, señor. Ahí está, pues ahí le mandamos el ringtone.
Por favor, me manda el Jerry.
Exacto. Jerry. Ringtone.
Ay, Dios mío, bendito.
No, yo sigo asombrado el contraste. El contraste, en un equipo lo desechan que porque es un jugador muy básico, porque ese fue el argumento que tuvo
definición.
La Fiorentina y su dirección deportiva.
La oveja básica.
Que era un jugador muy básico, un jugador muy muy normal, que como él había 50 en Italia.
Acá repotenciado, cuando termina el partido es tanto mérito que la cámara se va a poner.
A ver, su posición es defensor y llega donde el técnico que mejor maneja el manual defensivo en Italia. Este sí es obediente a los antecedentes, a la historia natural de Italia, Castel. Claro, Ranieri.
Y aprovecha. Y un técnico como eso, Javier, les puede sacar provecho, puede exprimir la estatura, la fuerza, el coraje defensivo que tiene Jerry Mina. Yo creo también que Jerry Mina no es un dotado técnicamente.
Ah.
Es decir, no es un jugador dúctil con la pelota, pero es un jugador que tiene el temperamento y además que lo acompaña con el físico para defender bien, para rechazar, para evacuar las jugadas. Posiblemente en otras partes necesitaban también un ingrediente más técnico, ¿verdad? Con más sapiencia.
¿Sabe por qué? Porque hay una razón natural. Era el mismo fenómeno que acontecía con Jorge Bermúdez. Jorge Bermúdez era un fenómeno cuando estaba arropadito, es decir, cuando tenía a los 3-4 metros a la derecha a otro compañero y por la izquierda igual. Cuando les tocan campos tan abiertos que lo sacan inclusive hacia el lateral, les cuesta. les cuesta por lo corpulento, por los grandotes. Y este equipo juega muy recogido. Es más, sus zagueros centrales siempre pueden jugar hasta de la mano, no se separan, pueden jugar hasta de la mano. Esa es la, claro, la realidad, y eso le facilita los movimientos y hace que sobresalga donde tiene la más importante fortaleza, que es en la cabeza, el fútbol.
Y contagia. Don Javier, lo que pasa es que le voy a contar algo. Con Ranieri y todo es del manual.
Sí.
Sí, por ejemplo, la técnica, él tiene su manual.
Sí.
Sí. En la parte física, su manual. Uh-huh. En la teórica, su manual. Y hasta el sexo también es del manual. Todo, él no dice mucho de eso. Tiene manual para todos.
Iba a decir algo, Juanjo. Porque es que lo veo todo serio con el chiste de Jerry.
Chiste de manual.
Es que en Jerry es el homenajeado y es viernes, así que se le permite todo a Jerry.
Gracias, amigo.
No, por estas características técnicas que usted recién comentaba, de necesita defender en poco espacio, probablemente se adapte mucho más esta característica de defensor como Jerry a jugar en un Cagliari que en un Real Madrid, supongamos. Si vos jugás en Real Madrid, en Juventus, en Barcelona, tenés que acostumbrarte a defender con 50 metros a tu espalda y es un poco más difícil. Necesitas ser un marcador central más rápido.
Así es.
Pero yo jugué en Barcelona.
Cuando vos jugás en un equipo más chico, estás más arropado y, bueno, podés brillar con otras características.
Entonces voy a jugar a Brasil, pues, para estar obligado.
Además es la parte mental que influye muchísimo. La responsabilidad de estar acá, de influir, de ser un jugador referente, porque lo es. Por ejemplo, una acción durante el partido que le pegan un balonazo a un compañero. Pero un balonazo grandísimo. Sí. Y el compañero se levanta. Sí. Se levanta y al mismo Jerry Mina llega y lo tira al piso. Hay que bajarle el ritmo. Entonces, él influye, todo eso influye muchísimo. Que uno vaya creciendo. Y así crece.
Ya está liderando.
Sí, sobre todo.
Que eso no pasaba en los otros equipos.
Sí. Un cierre del defensa central que juega al lado de él, inmediatamente cuando se para, lo aplaude y le dice: muy bien, vamos. Y en las últimas jugadas sostuvo mucho emocionalmente al equipo en esa saga.
Uh-huh. Bueno, tenemos entonces a Jerry en estos momentos. Sí, ¿con cuánto de calificación, Marcela?
Se fue del partido con
7.3.
En Score 365 vamos Mina con 7.8.
¿En cuál?
En el Score 365.
El más alto del partido.
El más alto del partido.
Sí, señor, 7.8.
Entonces, ¿cuánto,
al fin? Y Blajovic 7.6.
7.8. Es decir, premian el trabajo defensivo después del 2-0. Además, gol marcado, porque Jerry Mina marcó gol hoy. El segundo del Cagliari en remate desde el punto blanco del penalti. Pero les habíamos prometido el escándalo en Uruguay. En Uruguay el tema está bien complicado, porque allá tampoco creen en el VAR. ¿Cómo es la historia, Marcela?
Bueno, esta vez una película está dividida en tres partes. Vamos a contextualizar un poco también rápidamente. Miramar Misiones versus Nacional de Uruguay. Este partido lo ganó 2-1 Nacional, era la fecha 8, y todo reventó en las últimas horas por una jugada polémica. A ver, el fuera de juego que cobró el árbitro Hernán Heras a favor, en este caso, de Nacional, porque que pudo ser el segundo gol del equipo local. La primera parte de esta película tiene que ver con las declaraciones de Edgardo La Salvia, que hoy es representante de jugadores y asesor deportivo de Miramar Misiones. Antes hizo parte también de una barra brava ahí en Uruguay. Y para la Radio Sports 890 de Uruguay, a raíz de esa jugada y de uno de los árbitros que estuvo en el VAR en ese partido, que se llama Cristian Ferreira, dijo que la corrupción en el fútbol uruguayo siempre ha estado y que hace unos años, esa es la declaración más grave de todas, pagó para sobornar a un juez.
Se pone más triste, no es el gol solo. Tenemos dos jugadas clarísimas de gol que el referí lo corta. Indudablemente eso se lo dije en la cara, pues yo no voy a estar diciendo algo que no se lo dije. Le dije: ¿por qué lastimás a los equipos chicos? No, lo que pasa, a vos te la cobrás, así me la cobraste allá porque te dio vergüenza, lo cobraste.
¿Por qué me decís lo de Cristian Ferreira?
Y por lo que bueno lo puedo decir, porque quedará muy, muy, muy vulgar, yo te lo digo. Cristian Ferreira siempre favoreció Nacional.
¿Vos realmente crees en ese tipo de cosas, Chino?
Ah, yo sí, amigo, yo sí. Es más, cuando estuve en otra parte del fútbol, puse hasta dinero para intentar corrompir a un juez. Así que nada, hasta en cana podía ir.
O sea, vos estás confesando que en algún momento vos pusiste dinero para...
Yo estoy confesando, no, yo lo digo de frente.
Por eso estás confesando...
Hay corrupción en el fútbol uruguayo, siempre lo hubo. No sé si me robaron y la guita se fue para otro lado, pero en esa coleta era cuando era...
Está bien. ¿Y eso en un partido de qué equipo?
Peñarol Nacional.
Estamos hablando del partido más importante en el fútbol uruguayo, Peñarol Nacional. Y este man sale y dice, yo intenté sobornar un árbitro. Y lo dice así, oiga, ¿cómo hemos perdido los papeles? ¿En qué sociedad estamos? ¿En qué sociedad estamos?
No, y a raíz de esa declaración, entonces la segunda parte de la película es que el empresario, en este caso él, porque hoy es un empresario, maneja jugadores, además hace parte del equipo rival de Miramar Misiones, acusó en este caso el arbitraje, criticó de Cristian Ferreira que estaba en el VAR, y Nacional, la respuesta de Nacional en un comunicado es que van a denunciar y ya está la fiscalía en este caso. Esa es la segunda parte. Y vamos a la tercera, porque tiene que ver con Ricardo Caruso Lombardi, que es el técnico de Miramar Misiones, que apenas estaba además estrenando como técnico de Miramar, y después del partido fue el protagonista de declaraciones muy explosivas contra el arbitraje, incluido el VAR.
Me pone más triste, no es el gol solo. Tenemos dos jugadas clarísimas de gol que el referí lo corta. Indudablemente eso se lo dije en la cara, pues yo no voy a estar diciendo algo que no se lo dije. Le dije, ¿por qué lastimás a los equipos chicos? No, lo que pasa, a vos te la cobrás ya, sí, me la cobraste allá porque te dio vergüenza, lo cobraste allá. Le saca la pelota allá, le queda solo el jugador nuestro para hacer el gol y la cortó. Y la última que le roban a Polenta, inventa un foul para que no le hagamos el empate. Entonces,
dijo también Lombardi que los jugadores están, después de toda esa situación, con el ánimo por el piso, y dice que el VAR es trucho.
Partidos que te digitan todo para que vos pierdas. No hay derecho que te hagan eso, viejo. Nosotros venimos a laburar, no venimos a joder. Entonces no pueden lastimar un vestuario que ahora tengo todos muertos los pibes, no los puedo levantar con nada. Decime, ¿qué hago yo para levantar el equipo ahora? ¿Con qué ganas voy a laburar yo ahora? Hablando de los chicos, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Si están viendo las imágenes, que no es orsay. No me vengan con el VAR, no me vengan. Basta con los VAR, porque el VAR, yo sé que el VAR es trucho. A mí no me vengan con el VAR. El VAR yo lo conozco de aquí, hablo con los árbitros, con los jueces de línea, sé las líneas que trazan en Argentina, son las mismas líneas que trazan acá, que es el mismo VAR de Bélgica que usan acá. Mirá que no somos unos principiantes. Entonces, déjanos trabajar, loco, déjanos trabajar. Respetá a los pibes, pobrecitos, que se mataron por un partido con Nacional.
No.
Oye, se estaba desahogando.
Eso que acaba de llegar.
Sí,
acaba de llegar
a Uruguay. Pero haga de cuenta que fue a un barrio de Buenos Aires, sí. Lo digo con todo respeto. Sí. Porque
cruzó el río nada más.
Claro, se cruza el río, pero son las mismas costumbres, son las mismas mañas, los mismos vicios. Sí. No es que esté degradando a Uruguay, porque conozco y me fascina Uruguay, sino porque la cultura es la misma. Entonces es como si cambiara era de barrio, no de país. Sí. No de país, exactamente. Sí. ¿Qué decía Juanjo?
Que Caruso Lombardi hace tiempo que viene declarando mucho contra los árbitros. De hecho, él está muy enfrentado con el presidente de AFA y no dirige en el fútbol argentino hace mucho tiempo, porque ningún club en la Argentina se animaba a contratarlo, porque él, este tipo de críticas a los árbitros, ya no las estaba haciendo como entrenador, sino como panelista. Estaba trabajando como periodista en el canal TN y la verdad es que era muy fuerte. Este tipo de declaraciones él las venía haciendo en televisión. Ahora debuta como entrenador y sigue con la misma tónica. Me parece que va a ser una costumbre darle duro a los árbitros. Si sigue de esta manera, me parece que va a ganar muchos enemigos también en el fútbol uruguayo, ¿no?
Va a perder muchos partidos en el fútbol uruguayo.
Claramente. Así es. Muy bien, son las 3 de la tarde, 57 minutos. Tenemos que hacer una pausa. Nos queda programa. Prepárate para el empalme aquí en Blu Radio. Vinimos a trabajar el viernes. Blu Radio, bluradio.com.
El Zuletazo Podcast.
Boombox.
Petro va a acabar con el sistema de salud. Petro va a acabar con Ecopetrol. Petro está desmantelando o ya desmanteló a las fuerzas militares. ¿Qué tal que el presidente acabe su mandato antes porque se lo quiten? ¿Con qué va a salir? Y este era el gobierno del cambio, decían.
El Zuletazo Podcast, el espacio donde junto a Camila Carvajal hablamos de lo que nadie se atreve a decir.
Un episodio nuevo de lunes a viernes en Boombox Podcast y en todas las plataformas de audio.
Boombox.
¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? Te tomas fotografías sonriendo, pero ¿estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. o a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
Apoya Blue Radio.
El único show deportivo de la radio. Bueno,
recordemos cómo es la jornada de este fin de semana en el fútbol profesional colombiano, para que nos vamos programando, nos vamos enganchando con la dramática finalización del todos contra todos, con muy pocos clasificados y otros en la cuerda floja y otros jugando con la ilusión de que los triunfos directos y los resultados de terceros les den la oportunidad de llegar a las finales, semifinales del fútbol de Colombia.
Hoy se cierra la fecha 17 con el duelo entre Bucaramanga y Boyacá Chico, 8:10 p.m. y mañana arranca la 18, Deportivo Pereira Millonarios, 4:00 p.m. Luego se enfrentan Junior y Once Caldas a partir de las 6:10 p.m. Continúa además después, acá me aparecen algunos partidos. No, esos dos partidos de la jornada 18.
Sí, son los del sábado.
Sí, los del sábado.
Los del domingo, Alianza Jaguares, Santa Fe América, el domingo a las 2:00 p.m.
¿Sí? ¿Clásico?
Sí, señor. Cali, Envigado, 4:10 p.m. Medellín, Atlético Nacional, el clásico antioqueño, porque Medellín todavía tiene opción. 6:20 p.m. Tolima, Patriotas, 8:30 p.m. el próximo domingo, y el lunes, Fortaleza, Bucaramanga, a las 4:00 p.m.
Fortaleza, Bucaramanga, Boyacá, Águilas Doradas y Deportivo Pasto, La Equidad. Es la fecha 18 del fútbol profesional colombiano.
Vamos a cerrar con el dato de Matic, porque Matic acaba ya de publicar su proyección. Atención para que tengan en cuenta todo lo que está por desarrollarse en la fecha número 18, porque el partido hoy entre Bucaramanga y Chico, bueno, no va a tener mayor incidencia.
Uno clasificado, uno eliminado.
Sí, solo la pinta de Dudamel, seguramente.
Sí, seguramente.
Comida de vestido, comida de viejo, como es siempre.
¿Cómo va a seguir? ¿Qué loción
utiliza? ¿Qué loción usa? ¿Qué correa se va a poner?
Bueno, ¿qué dice Matic? A ver, ¿cómo está el tema hoy? Ya evaluados los últimos partidos de la fecha número 17.
Tolima con el 100% de probabilidades de clasificación.
Adentro está.
Sí, señor.
Atlético Bucaramanga, 100% de probabilidades de clasificación.
Adentro, adentro está.
Santa Fe, las mismas probabilidades de los dos anteriores.
Adentro.
El Deportivo Pereira, también el 100% de probabilidades.
Adentro.
Acá viene la novedad, ¿no? Dice que La Equidad con el 100% de probabilidades de clasificación.
Con 30 puntos. Adentro.
Pero matemáticamente todavía podría salir.
Medio adentro.
Matemáticamente.
¿Por qué? Explíqueme por qué.
Porque podrían haber otros equipos que pasen de 30 puntos o incluso que lo igualen con 30 y por diferencia de gol lo saquen.
Bien, ¿Y cuál es la diferencia de gol que tiene en este momento la Equidad?
En este momento tiene más 9, pero si pierde los dos partidos, porque para que se queden 30 tiene que perder los dos partidos, quedaría con 7 en positivo. Y podría
Medellín
llegar
con menos 10, no creo.
Eso, uno que podría llegar a 30 es América. Que tiene 24, gana los dos, llega a 30 y América tiene 7. Tiene 7. Si gana los dos, llega con más de 7 y Equidad tendría 7. Entonces, América lo podría sacar, obviamente.
Junior y Millonarios están con 25.
O sea,
pueden llegar a 31.
A 31 y están por encima de Equidad. Lo propio el Once Caldas puede llegar a 31 porque tiene 28. Entonces,
pero un momentico. El Caldas juega contra Junior.
Claro.
Pero no pueden ganar los dos, Javier, para llegar a 31.
Pero es que Caldas tiene 28, Javier. Necesita ganar uno. Si pierde con
Junior,
y gana
Junior
el otro,
y contra
Caldas
América,
llega a 31. Y si Junior gana los dos, incluyendo el del Caldas, también llega a 31.
Sí, pero lo que pasa es que es que el Caldas también juega con América. Sí, o sea, tiene dos rivales directos.
No pueden ganar los dos.
Exacto.
Exactamente. Pero no, de Equidad yo lo veo adentro.
Pero Medellín también puede llegar a
31. Yo también lo veo adentro.
Mire, Javier. Si Caldas gana uno, llega a 31. Si Millonarios y Junior ganan los dos, llegan a 31. Y si Medellín gana los dos, también llega a 31. Y quedaría por fuera Equidad en caso de que perdiera los dos. Esa es la cuenta matemática para Equidad. Por eso yo no lo doy clasificado al 100%.
¿Cómo así que no lo...?
Usted sé que usted en esta no está con Matic. que ya es 100% clasificado.
Le doy el 99.5% de clasificación.
¡Medio adentro!
Ok, perfecto, continuamos. ¿Qué dice Matic?
Dice que el Once Caldas tiene el 84.7% de clasificación, alto, entendiendo que va a enfrentar a Junior y al América de Cali, que son rivales directos.
¡A ganar!
Aparece Millonarios con el 64.8%. El Junior con el 57.6%, el Medellín...
¿Cómo ha bajado? Estuvo en 80 y pico el Junior de posibilidades y ya está en 56.
Tranquilo. El Medellín con el 37%, y el América con el 51.7%, los demás están out.
Out, uy, este mal le mete inglés a la vaina. Out, out.
Quedan los ocho que están hoy para Matix.
Fortaleza, Águilas Doradas, Atlético Nacional, Jaguares, Deportivo Cali, Envigado, Deportivo Pasto, Boyacá Chicó, Patriotas y Alianza Petrolera.
Gracias
Alianza
por participar. Te los esperamos el próximo semestre.
Pero mete inglés cafetero.
Los números son muy bellos porque matemáticamente Nacional tiene una opción.
¿Cuál?
Venga. Matic no le da ninguna probabilidad al Atlético Nacional. Le da probabilidad a Fortaleza del 2.9 y Águilas del 1.3.
A ver, pero ¿cuál es la teoría de Jota para entender que Nacional tiene cómo?
No peleemos con los números, que las matemáticas van exactas.
¿Qué tendría que pasar, Jota?
Mire, que Águilas no gane uno de los dos partidos. Que Fortaleza no gane ninguno de los dos. Que América pierda uno y empate el otro. Que Medellín empate con Envigado, que Junior pierda los dos y que Millonarios pierda los dos. Si Nacional gana los dos, hay un clasificado con 21.
Y que Jerry Cuente ha hecho un buen cuento. No, eso no va a pasar. Casos se han dado. Casos se han dado.
Si existe la posibilidad,
el teorema de Londrina nos pondrá esperar.
Pero mientras exista una luz matemática, yo vi clasificar en el año 79 tal vez, a Medellín con 5 resultados para un hexagonal.
Con
5 resultados combinados.
Después de lo
el América también tiene que ganar 5-0 y ganó.
El Medellín de Javier Álvarez necesitaba ganar 7-7 y los ganó y se metió octavo.
Ahí está. Entonces, el tratado de Londrina nos obliga exactamente.
Esperemos a ver qué pasa para la comida. Primero que llegue con vida la última fecha.
La teoría, Fabio. La teoría es que hay una posibilidad matemática y en matemáticas hay que respetar las posibilidades.
Las matemáticas son exactas. Sí,
matemáticas, porque además los antecedentes se han dado.
El dato
no
le
digo, más combinaciones que una caja fuerte y Medellín y todo, varios resultados y con eso se entró. Para que vea.